Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, como siempre, hasta las 3 de la tarde con la información de lo que está pasando en el mundo del deporte, con especial atención al Athletic Club y con la tribuna del Athletic, el espacio de debate, de opinión, para analizar toda la actualidad rojiblanca y para que, evidentemente, tú estés también presente en el 696-036-196, que es el teléfono al que nos puedes mandar tus mensajes, al que nos puedes mandar lo que quieras para opinar sobre la actualidad rojiblanca. Bueno, en general nos puedes mandar sobre la opinión general de lo que desee, pero en principio, como los usamos para la tribuna del Athletic, pues si ves del conjunto rojiblanco, mejor que mejor. Vaya día el de ayer, ya pasó la resaca de Ander Herrera. Hoy muchos comentarios a lo que dijo en la rueda de prensa, confirmando lo que os venimos contando desde agosto, básicamente, en Radio Marca Bilbao. Esa cesión, que era simplemente un hecho circunstancial para un beneficio fiscal y un beneficio de todas las partes, para que Ander Herrera estuviese 2 años cerrados y concretos con el Athletic. He visto que hay un poco de lío y desinformación. Lo recuperamos rápido. 2 años. Cesión hasta el 31 de diciembre. Un año de los dos que le debía el PSG se lo paga el PSG. El otro casi se lo paga el Athletic en 2 temporadas. Y al Athletic le sale muy bien el bruto, porque se beneficia fiscalmente de la residencia francesa hasta 31 de diciembre, esa cesión del conjunto francés. Y con esto el neto para Herrera le queda muy bien, el bruto para el Athletic le queda muy bien y el PSG se ahorró un añito de contrato. Esto es lo que hay. Y todos contentos. Y nosotros con un futbolista que puede tener su oportunidad de seguir creciendo dentro del equipo rojiblanco, si es que le hace falta crecer a Ander Herrera, pero si físicamente no estaba, le vimos muy bien o bastante bien en Valencia, algo peor en Vigo. Vamos a ver qué tal está, si le da la oportunidad de continuar en esa zona del centro del campo Ernesto Valverde en el partido de este viernes frente al Cádiz en la Catedral en San Mamés a partir de las 9 de la noche. Será un partido trascendental para el equipo rojiblanco, porque ya no solo es por la posición en la tabla y los que te pueden pasar o igualar, que son el Mallorca y el Almería, que con todos los respetos no deberían de estar en la pelea del conjunto rojiblanco. Ni siquiera tampoco es porque por encima esté Osasuna a 2 puntos y el Rayo Vallecano ya a 3. Sino que es que si el Cádiz te gana, se coloca a 4. Y el Betis, sexto, que ya está en el límite, 31 puntos y gracias. Porque así se ha quedado la clasificación a la espera del último partido que tiene que jugar el Valencia con el Real Madrid, que realmente no importa de los partidos aplazados. Pero bueno, esa victoria del FC Barcelona frente al Betis, que hace que no se haya distanciado en exceso el conjunto verde y blanco, tampoco lo hizo el Villarreal y se mantienen ahí a 5 puntos, la quinta y la sexta plaza con 31, asumible todavía para el Athletic, para el conjunto rojiblanco, si empieza a ganar ya. Eso sí, habrá que cambiar la imagen, las sensaciones, la efectividad tendrá que volver a ser la que se vio en Mestalla. Para eso hay que tirar a puerta. Seguro que lo están entrenando, seguro que la forma de llegar le tiene rota la cabeza a Ernesto Valverde. Se le vio con una sensación mala, negativa, en la rueda de prensa posterior a Vigo. Cierta desesperación. No sé si esa desesperación es el principio del fin o simplemente una desesperación para tomar fuerza y para realmente luego ir a por todas en lo siguiente, porque hay que confiar en que pueda darle la vuelta a esta situación. El conjunto rojiblanco, que además tiene evidentemente en esta semana pues diferentes entrenamientos para estar pendientes de ese partido. Hasta mañana el partido, hoy tenemos entrenamiento por la tarde, ayer tuvimos entrenamiento por la mañana, el martes veníamos de día de descanso, hoy, como siempre en la previa partido, el entrenamiento es por la tarde. A partir de las 6, puerta cerrada total a cal y canto, ni siquiera abierta para echar un ojo los primeros 15 minutos los medios de comunicación. Y antes, a las 5 de la tarde, escucharemos a Ernesto Valverde, al Chingurri, para ver cómo está todo el mundo. Íñigo Martínez e Iñaki Williams apuntan a baja para el partido frente al Cádiz. Habrá que esperar al partido. Tampoco lo desvelará seguramente Ernesto Valverde. Quizás sí en el caso de Íñigo Martínez. Veremos si también lo niega en el caso de Iñaki Williams en la rueda de prensa, porque normalmente nos lo fía todo a lo posterior al entrenamiento. Igual además también nos enteramos de que hay alguna molestia por ahí, de estas que no se tienen controladas hasta que realmente llega la rueda de prensa del entrenador, y ahí nos enteramos de absolutamente todo. En el conjunto rojiblanco, además, en el partido se ha anunciado que va a haber un saque de honor, especial de Alex Chicón, porque, bueno, ya sabéis que coronó el Manaslu en una expedición invernal sin oxígeno artificial. Coronó Manaslu y por lo tanto va a ser homenajeado en el inicio del partido en San Mamés. 8.163 metros tiene la culpa, la octava montaña más alta del mundo, y el homenaje que se le va a rendir en San Mamés, en la catedral, por esa hazaña invernal. Además, este fin de semana, por si no lo habéis hecho todavía, por si queréis ir buscando una prenda, tampoco es cuestión de igual comprarla, ¿no?, para el momento. O sí. Pero bueno, el Athletic, con el homenaje esta semana al 80 cumpleaños de José Ángel Iribar, ha animado a todos los porteros a que vistan de negro durante la jornada de este 3, 4 y 5 de marzo. Era la habitual indumentaria, la habitual camiseta que portaba José Ángel Iribar, el mito rojiblanco, que obviamente está en lo más alto de partidos disputados con el Athletic Club, y ese cumpleaños que tuvimos el 1 de marzo, pues bueno, es un homenaje durante la jornada del 3, 4 y 5 de marzo, perdona que me he liado, que estaba hablando de febrero, y es en marzo, 3, 4 y 5 de marzo. Bueno, eso es lo que ha anunciado el Athletic Club, con un mes de margen. Sí, sinceramente había leído que era febrero, pero bueno, nada, disculpas, tenéis un mes para la camiseta de José Ángel Iriba, para vestir de negro en ese 3, 4 y 5 de marzo. En lo que se refiere al resto de la actualidad, hoy hemos estado hablando en Radio Marca, lo habéis estado escuchando durante la mañana, que ha cumplido 200 partidos Vinicius con el Real Madrid. No vamos a hablar del Real Madrid, no, pero le hemos quitado a Vinicius los partidos que no hubiesen disputado los jugadores rojiblancos. Tema de Champions, Mundial de Clubes, y nos salen poco más de 150. Entonces, vamos a fijarnos en qué cracks vascos, en el Athletic o incluso en la Real Sociedad, vamos a ver qué cracks vascos están en condiciones de igualar al crack mundial. Si consideramos que Vinicius está peleándose con el resto del mundo, ¿vale? Vinicius está peleándose con el resto del mundo, porque siempre decimos el Madrid es otra cosa. Bien, Vinicius peleándose con el resto del mundo está en un equipo que ficha en todo el mundo por encima de los 150 partidos, 200 en total. Pero de las competiciones a las que puede acceder el Athletic, por encima de los 150 partidos, 22 años. ¿Cuántos del Athletic están por encima de los 150 partidos? ¿Cuántos cracks vascos se han hecho con una titularidad suficiente para conseguir ese reto, ese hito de estar en esas condiciones. No estamos hablando de pelear contra el resto del mundo, estamos hablando de pelear con los iguales. ¿Cuántos cracks vascos hay que realmente puedan estar en condiciones de ser indiscutibles hasta, hasta ese punto? Bueno, pues luego nos fijamos en ello con los datos que ha recopilado Hadi Anani. También nos vamos a acercar hasta la primera y segunda federación, sobre todo la primera federación, porque puede haber movimientos. Puede haber movimientos, se la pueden cargar, si es que no se la cargaron de inicio, en la Federación Española de Fútbol, y podríamos tener una vuelta, una regresión, como si fuese en el DeLorean al pasado, a la segunda B. Sí, puede pasar. Todo preparado en Churdinaga, hablamos de baloncesto, para vivir mañana y pasado la fase de clasificación de la Champions Cup, un torneo de gran nivel y por ello también de gran dificultad. Lo señala Adrián Yáñez, el entrenador de Vidaidea, que va a ser protagonista en ese torneo.
Sabemos la importancia del torneo y lo que para nosotros significa el poder realizarlo en casa ante rivales de la Jundia que viene, ¿no? Vamos a comenzar el viernes a las 11 de la mañana con el equipo italiano, un equipo que lleva muchos años juntos, conjuntado, y que tendremos que tener, pues bueno, claro, el plan de partido para ser capaces, ¿no?, de igualar ese nivel físico que a buen seguro van a intentar poner, y por otro lado el rebote defensivo a nuestro favor. Yo creo que puede ser una de las claves tanto para el primer partido como para el que se aproxima un poco como el marcado en rojo a las 6 de la tarde ese mismo día. Yo creo que Galatasaray, el equipo turco, puede ser el favorito un poco por el pretérito que ya ha venido, ¿no?, con la idea clara de que para ellos estar en una final la 8 es fundamental, y estar en la siguiente ronda de Champions es el objetivo primordial. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que en casa somos un equipo competitivo y que al lado de nuestra gente, pues aún seguro haremos un partido.
El equipo bilbaíno aspira a ser uno de los dos elegidos para pasar a cuartos de final. Y no es que se elijan, es que lo tiene que ganar, claro. Ese y no otro es el objetivo del club, sigue Yáñez.
Y el objetivo un poco que nos marcamos es ser competitivos. Yo creo que ya son 3 años por mi parte aquí y yo es una de las cosas que siempre he marcado, ¿no? Intentar ser competitivos en cualquier campo y ante cualquier rival. Y por supuesto, ¿no?, que queremos esas dos primeras plazas que nos darían la fase, ¿no?, a la final, a 8 de la Champions Cup, que es algo que yo creo que año tras año Vidaidea Bilbao lo lleva haciendo bien, y creo que es mérito de mucha gente, no solo de los que estamos en cancha, sino de los que también están fuera. Y en caso de que, bueno, las cosas no saliesen quizás tan redonda y nos fuésemos a ese tercer puesto, pues con una fase final en Milán de la Euroliga 1, ¿no?, donde Vidaidea Bilbao fue campeón hace ya 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y que también yo creo que puede ser una bonita piedra de toque de cara a abril-mayo, ¿no?, un final de temporada que llega apasionante, con Copa del Rey, con final de Liga y con Copa de Europa, y veremos, ¿no? Yo creo que el equipo está ilusionado, está con ganas, estamos entrenando bien y ojalá, ¿no?, para la pelota entre y que estemos con los mejores, que yo creo que es el principal objetivo.
Vamos a ver si lo consiguen. También muy mentalizado e ilusionada la plantilla, que espera tener mañana a David Maurí, renqueante por una infección. El bilbaíno Chema Mendaño cree que el torneo estará muy abierto.
Al final es un grupo que puede ganar de 12 el primero y perder de uno el siguiente. Yo creo que los basket average van a ser muy importantes. Habrá dobles y hasta triples empates. Así que intentaremos cuidar todo el máximo detalle. Pero al final dos puntos van a ser claves para el desarrollo del grupo. Sí, el objetivo claramente es quedar entre los dos primeros e intentar pasar a cuartos de final, y luego una vez ahí, pues, veremos qué pasa.
A las 11 de la mañana procederá el alcalde de Bilbao a la inauguración oficial del torneo, y un cuarto de hora después Vidaidea ya espera sumar su primera victoria ante el campeón italiano. Luego nos contará con más detalle el capitán de la escuadra vizcaína, Asier García, cómo están de cara a esta importante cita. ¿Algún apunte de la información general que nos convenga saber hasta ahora? Pedro Bezanilla, hola.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues mira, hoy se han publicado los últimos datos oficiales de paro en Euskadi del pasado mes de enero, que han registrado una subida del 1,9% respecto a diciembre, o lo que es lo mismo, la cifra total de parados actualmente es de 112.905. Eso sí, la tasa interanual se ha reducido considerablemente, en concreto un 2,62%. En lo que respecta a la contratación, se han firmado 56.000 contratos, de los cuales 15.000 han sido de carácter indefinido. Por lo tanto, bueno, el balance interanual, y a pesar que desde la reforma laboral se han estabilizado las contrataciones y, por tanto, reducido su volumen, son un 73,13% más que en el mismo mes de 2022. Por lo tanto, datos bastante positivos en cuanto a la contratación. Por otra parte, esta mañana, Ura y el consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya han anunciado unas importantes obras de infraestructuras de abastecimiento de agua en la zona de Busturialdea, que se concretarán en la reparación de canalizaciones para evitar fugas y ampliar la cantidad de agua con nuevas fuentes de abastecimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas obras serán sobre todo porque se considera que esa zona sufre un déficit de recurso hídrico estructural que no satisface lo establecido en el Plan de Acción Territorial de la Reserva de Urdaibai. Es por eso que el plazo de las obras es de únicamente 2 años y cuenta con un presupuesto de algo más de 2,3 millones. Por cierto, también, para los aitas y amas que nos escuchen, BBK mantendrá abierto hasta el próximo 3 de marzo el plazo de matriculación para sus escuelas infantiles de Bilbao y de Getxo, para niños de hasta 2 añitos, en los que se pone especial atención al modelo D y, por tanto, al uso de euskera. La cuota mensual se mantiene en 235 euros en el caso de las familias con rentas inferiores a los 40.000 euros anuales y en 290 para las familias que superen esa cifra. Y para finalizar, Osakidetza ha anunciado hoy en un comunicado que llamará a los mayores de 80 años para que completen la vacunación contra el COVID-19 y a las personas de entre 70 y 79 se les enviará un SMS a modo de recordatorio. Y también han recordado que se mantiene abierta la vacunación para todo el mundo y que sigue siendo, y cito textualmente, la mejor forma para prevenir complicaciones de la enfermedad.
Venga, pues ahí están los datos también de algunas noticias de información general que conviene saber a esta hora, a la 1:20 de la tarde, ahora mismo, aquí en Radio Marca, en directo Marca Bilbao. Seguimos, comenzamos, nos metemos de lleno en faena, hablamos del Athletic, hablamos de todo lo demás, hablamos hasta las 3 de la tarde también contigo, 696-036-196, FM, aplicaciones, web, ahí estamos.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar-Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Athletic y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aup Athletic, pros.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Tenemos stock. Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car y en nuestra web www.top-car.es. Volvemos a lo nuestro, nuestras comidas y cenas de siempre, en los restaurantes que son importantes y esenciales en nuestro día a día. De Santa Rosalía, el restaurante de Bilbao especializado en guayú y toda la variedad de platos y combinaciones que quieres volver a sentir. Con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia. Volvemos a lo nuestro. De Santa Rosalía, calle Diputación 8, teléfono de reservas 946792897.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en Radio Marca, pendientes en el Athletic de dos futbolistas, de Íñigo Martínez y de Iñaki Williams. A ver si van a poder estar o no van a poder estar en el partido del viernes frente al Cádiz, que arbitrará Pizarro Gómez con Estrada Fernández en el VAR. Un partido trascendental, veremos el público también si responde a esa cita, a ese choque del conjunto rojiblanco, que puede ser bastante importante y definitivo en lo negativo, y desgraciadamente no especialmente significativo en lo positivo. Si se gana estará bien, pero sobre todo lo que definirá un momento y casi una temporada del Athletic sería si realmente se pierde, si no se dan las circunstancias de ganarle al Real Betis. Así que pendientes de eso y de ese saque de honor, como te hemos dicho, de Alex Chicón, se venderá ese partido pues como algo bueno o algo malo, como siempre. Todo dependerá del resultado, de lo que pase. Algo bueno si se gana, algo muy pero que muy malo si se pierde. No sé si la presión le podrá a los jugadores, pero bueno, oye, para eso están en Primera División. Javi Anani, hola, muy buenas.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
En Primera División hoy nos queremos fijar en el Athletic para que haya tema también de debate en la tribuna del Athletic, que abrimos enseguida, en un dato que, bueno, lo escuchábamos antes y lo ha comentado Vicente Ortega justo en el programa anterior, ¿no? Los 200 partidos con el Real Madrid de Vinicius a sus 22 años, que son, si le quitamos estas cosas que no juega el Athletic, Champions y Mundialitos y cosas raras, nos quedan 150 y algo, ¿no?
Más sí, 157 son, sí, sí.
Bueno, entonces, la analogía es la siguiente. O sea, Vinicius es el crack o top del mundo, ¿no? El Real Madrid es un equipo que ficha a jugadores de todo el mundo, y en todo el mundo un crack o un tío importante del Real Madrid consigue hacerse fuerte y más de 150 partidos en poco espacio. Nosotros lo reducimos a lo nuestro y nos vamos para situar en qué lugar está el Athletic a los vascos. Los vascos, top, los cracks vascos, que con respecto a sus rivales, que son otros vascos, consiguen 150 partidos o más en el primer equipo del Athletic, o nos vale en Real Sociedad. Lo mismo que Vinicius, como crack mundial, consigue con respecto a su pelea con el resto del mundo de futbolistas que podrían estar en el Real Madrid. Entonces, ¿quiénes en el Athletic han conseguido o están consiguiendo unas cifras que les puedan considerar, que puedan considerarse como jugadores imprescindibles en el nivel de crack mundial de Vinicius a nivel de crack vasco en el conjunto rojiblanco?
A ver, hay que hacer ciertas distinciones. Lo primero, evidentemente hay jugadores que han conseguido ser cracks en su momento y que a día de hoy acumulan muchos partidos y ya no tienen esa, vamos a decir, esa condición, porque pues no tienen ya tener un punto de veteranía, o simplemente, pues bueno, el caso de Muniain o Óscar de Marcos, que son precisamente los dos jugadores que más partidos llevan con el Athletic, pues en su momento ya fueron cracks. A día de hoy pues son, vamos a decir, pues los capitanes esenciales del equipo, que tienen pues un peso importante en el vestuario y que además, pues eso, ¿no? Vamos a decir que son el buque insignia del equipo, pues por ejemplo junto a Iñaki Williams, que es el tercero. Bueno, luego tienes un cúmulo de jugadores que ya están entre recta final de su carrera o con el Atlético o fuera de ella, como son el caso de Valenciaga, de Ro García o Lecue, que también están en ese top, ¿no? ¿Qué pasa con los jugadores que son?
Edad. Lecue, por ejemplo, nos fijamos en Lecue, que está en el top. Lecue, partidos,
Lecue, por
edad.
Ejemplo, Lecue, por ejemplo, ha jugado 202 partidos y tiene 29 años. Y eso, la verdad, que habla un pelín mal de él, porque no le ponemos esa condición de crack del equipo. Y la verdad que con 29 años tener más de 200 partidos y no estar en esa condición, sí que es cierto que habla un pelín mal de
porque
él.
Aquí,
pero no,
al final, bueno, los partidos, claro, Muniain ahora mismo está evidentemente mirándole casi a la cara a Iribar con respecto a los partidos disputados y los que puede llegar a disputar, más bien los que puede llegar a disputar. Pero claro, Muniain también cumplió en su momento con esa condición de muchos partidos en Primera División, muchos partidos en Primera División en poco tiempo, siendo joven. Lo que dices, hay muchos que están llegando a esa edad, pero jóvenes que estén en una madurez futbolística o en una cantidad de minutos como estableció Marcelino en su momento, ¿no? La distinción de asentado 150. Bueno, pues mira, Vinicius ya tiene 150 partidos y está peleando contra el resto del mundo. quiénes tenemos asentados en Primera División y cuántos años han hecho falta para asentar a los jugadores del Athletic.
Pues mira, decíamos que Vinicius tenía 157 partidos y con 22 años ya es el que es. Pues por ejemplo, tienes un caso que habla muy mal de él también, que es el caso de Mikel Vesga. O sea, con 29 años, 156 partidos, uno menos que el de Vinicius, y es ahora cuando está, vamos a decir, mostrando su mejor versión. Creo que estaremos un poco de acuerdo en que años anteriores ha tenido picos, pero nada como la estabilidad más o menos similar que la que está teniendo esta temporada, ¿no? El único caso que me sale de esas cifras similares y que ahora es estrella mundial siendo joven, es Unai Simón, que con 147 partidos y con 25 años es el portero de la selección. Bueno, veremos a la espera de la siguiente convocatoria, pero habiendo jugado al mundial y siendo indiscutible con el Athletic, pues es el que tiene esa condición, porque el resto, o una de dos, o tienes casos como por ejemplo el de Salcedo de Nico Williams, que Salcedo por ejemplo tiene 100 partidos y teniendo 22 años, y el caso de Nico Williams, que tiene 66 partidos con el Athletic y tiene 20 años, vamos a decir que están ahora mostrando pues su potencial, pero no como asentados. O igual, pues bueno,
está en condiciones de Sancet de que a los 24 años pueda igualar en modo crack vasco lo que en modo crack mundial ha hecho Vinicius a los 22. Ahí estamos.
Unai Simón,
lo que pasa es que es portero, es más fácil, entre comillas, si te ganas el puesto, ¿no? Pero bueno, también sí, lo tienes que ganar y efectivamente también tienes que estar ahí. O sea, no tenemos, o sea, al final no hay jugadores. Que ese es el tema que antes lo hablaba con Javi, lo hemos estado mirando, ha mirado los datos y dice, oye Alberto, pues mira, esto tal. Estamos buscando que no hay, pensamos que hay, pero dos cosas. Una, maduran más tarde los cracks vascos, por así decirlo, los cracks fichables. Fijémonos en Vesga, efectivamente, que está en números a los 29 años del otro a los 22. Y que tampoco entre sus propios rivales, o sea, el vecino de enfrente de escalera, no hay demasiados jugadores que sean y se ganen el puesto de indiscutible con una superioridad pasmosa sobre el resto. Y eso que se supone que la competencia que tienen otros cracks mundiales, pues es todo el mundo. Pero al final se ganan el puesto. Y los cracks vascos es más difícil que se ganen el puesto. Es más, ni en la Real Sociedad encontramos gran cosa todavía. Tampoco.
Pero te diría que un poquito mejor en la Real que en el Athletic, ¿eh? Porque te fijas en los jugadores de la Real que tienen más partidos con la Real precisamente y que ya están asentados como titulares. E incluso algunos son, vamos a decir, estrellas, pues por ejemplo, a nivel nacional. Y lo cierto es que sí que mejora la cosa. O sea, por ejemplo, tienes el caso de Martín Zubimendi. Con 24 años tienes 122 partidos en la Real y hasta se habla de que puede ser el próximo mediocentro del Barça. O sea, también, estamos hablando
también
de...
También va un poquito tarde, pero bueno, va en cifras superiores a las de los Sancet, por ejemplo, que sería su equivalente casi en edad más joven Sancet, ¿no? Pero bueno, en partidos más o menos podría ir ahí.
Pero sí que hay ciertos jugadores que aunque exploten un pelín más tarde, porque a ver, yo personalmente considero que se explotan con 22, 24 años, no, o sea, 24 años me parece aún una edad muy joven para explotar a nivel profesional, ¿no? Pero en la Real, por ejemplo, tienes casos, pues como el caso de Robin Lenormand, que tiene 158 partidos y 26 años y es el central titular de la Real. Tienes el caso de Zubeldia, que está a punto de acercarse a los 200 partidos y también es titular con la Real y tiene 25 años. ¿Hay algún que otro jugador que está en ese tramo, pues llegando a los 200 partidos, 150 y algo, que ya está sentado en la Real y ya tiene la sensación de que son titulares casi indiscutibles y que ya han explotado, digamos, como promesas del fútbol vasco, ¿no? El caso, pues, de Gorosabel, tienes a Ander Guevara a punto de llegar a los 100 partidos también y es del 97. Bueno, un largo etcétera de jugadores que yo creo que en cuanto a la situación comparada con el Athletic sí que es un poquito mejor, porque la Real
también se pueden caer, también se pueden caer antes de, te pueden costarle sí, llegar sí, a los 150. O sea, estamos el límite son los 150 partidos. Entonces, pero sí que ya nos has contado a varios que son jóvenes y que ya están en esa cifra o superior en la Real Sociedad. Y en el Athletic pues cuesta llegar a esa cifra, se hace más prolongado en el tiempo. O sea, que es difícil, ¿no? Son difíciles. Los jóvenes es difícil, salvo contadas excepciones, que se hagan hueco en el Athletic de manera prolongada en el tiempo. Lo cual
sí, porque
es un poco un dibujo. De... Esto trata de ser, que aunque no estamos en tiempo de tribuna, pero leyendo los mensajes que ya llegan, hay alguno que dice que Vinicius es un fichaje y los nuestros son canteranos. Bueno, la comparativa no va porque sea fichaje ni nada. Es porque estamos hablando siempre de qué tiene el Atleti, qué tienen los demás. Vinicius compite contra el resto del mundo y Sancet, por ejemplo, compite con el resto de Euskadi o con el resto de Euskal Herria. Entonces, a ver, si compitiendo contra ellos no consigue tener una regularidad, pues es que no estamos teniendo demasiados cracks últimamente como para competir. Y en el caso de Sancet, precisamente, quizás es con Nico Williams, como decías, el que más pueda llegar. Los que llegan a los 29 años, 28, a los 150 partidos, pues hombre, sí, llegan. Pero bueno, sí, pero llegan por pura estancia.
Es lo que dices, es con el paso del tiempo es cuando ya llega un punto en el que ves, pues por ejemplo, tienes a Yeray Álvarez, que está cerca de llegar a los 200 partidos, y ahora está teniendo, o desde los últimos años, que está teniendo esa madurez no ha sido crack mundial, porque también algo que te condiciona mucho
vasco,
es,
vasco,
por ejemplo,
vasco,
ir a la
vasco,
selección.
No confundamos, vasco, yo hablo de cracks vascos. Crack vasco, Yeray, está ahora en condiciones también, estos años,
sí, sí,
estos últimos años, de poder llegar a cifras interesantes. Bueno, pues más o menos ese es el dibujo. Cuando nos llevamos las manos a la cabeza a veces, ¿no?, de ver al Athletic en la posición en la que está, pues que igual el momento es bueno para estar más arriba, pero que en la proyección y progresión en el tiempo, pues se quitan los puestos a sí mismos. No hay nadie que aguante tanto tiempo durante muchos partidos siendo indiscutible. Y eso quiere decir pues que igual no hay una potencia en esos puestos tan importante para que haya un grupo de jugadores X, imaginemos que 8 jugadores del Atlético ahora mismo estuviesen de manera reiterada y con 25, 26 años superando los 150 partidos en Primera División. Pues sería otra cosa. Pero no hay un grupo de 25, 26 años de 7, 8 jugadores que estén superando los 150 partidos en Primera División. ¿Qué quiere decir? Lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como quiera. Pero bueno, era la reflexión que queríamos traer a este punto, pues para darle una vuelta. Para el partido frente al Cádiz, que tenemos y que va a ser trascendental e importantísimo y que ahora mismo debatimos en la tribuna del Atlético. ¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Tenemos stock. Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car y en nuestra web www.top-car.es.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Athletic y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Athletic, pros.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Vamos allá con la tribuna del Athletic, que abrimos ya con Ivón Echevarrieta. Hola Ivón, muy buenas.
Muy buenas.
Jonan Derlambea, hola.
Muy buenas.
Rafa Beato, muy buenas. Buenas. Pedro Bezanilla y Jadi Anani, que se quedan para debatir y analizar lo que está pasando en el conjunto rojiblanco. Quiero empezar por los datos que comentábamos antes con Jadi Anani, que me había llamado la atención a lo largo del día. Ese dato de 200 partidos de Vinicius con el Real Madrid, 22 años, me parece lo suficientemente joven. Le hemos restado los datos de Champions, Mundialitos, etcétera, etcétera. Y nos lo ha dicho Jadi, que ha sido el que ha llevado la calculadora de las matemáticas, como siempre en este programa. 157 nos salen de Vinicius. Nos fijamos en el Athletic, nos fijamos incluso en la Real Sociedad. En la Real Sociedad sale mejor parada en este sentido. Nos fijamos, foto fija, de quiénes pueden tener esos 150 partidos, edades. Claro, y nos sale que de la edad de Vinicius poco, de la edad de Vinicius ninguno. En su momento los pudimos tener, ¿no? Supongo que el Muniain en su momento llegaría, Echeverría, Julen Guerrero, gente que igual ha cumplimentado muchos partidos en poco tiempo, pero llegan muy tarde. Y si llegan a esos 150 partidos. No sé si así a priori, ¿qué os dice? Porque claro, no es comparar a Vinicius, lo dicho, no es comparar a Vinicius con los jugadores del Athletic, no es comparar a un tío mundial con los jugadores de aquí, sino que es comparar a que un tío de nivel mundial, compitiendo con el resto del mundo, se hace con su puesto. Porque en el Real Madrid, si no vales, te pegan una patada lo más lejos posible y a las primeras de cambio. En el Athletic igual es más difícil lo de pegar patada, pero a nivel vasco, a nivel Euskal Herria, a nivel fichable, formados o nacidos en Euskal Herria, a ese nivel también podemos buscar a nuestros cracks, porque es con quienes están compitiendo. Y no hay apenas que a los 25 o 26 años estemos en el super... Ya no digo 22, a los 25 o 26 años estemos superando los 150 partidos entre Liga y Copa. A mí me dice que, bueno, que hay momentos buenos de los futbolistas o que llegan tarde, pero que no hay tanto crack vasco que se mantenga en el tiempo.
¿Cuántas variables has puesto en todo esto?
Liga y Copa. Liga y Copa.
No, me refiero a variables de situaciones, de momentos, de jugadores que, lógicamente, Vinicius tiene unas condiciones muy buenas, al margen de lo que pueda ser o la gente pueda opinar. Bueno, es un jugador de primer nivel. Y, joder, es meritorio lo que ha hecho y hay que darle valor. Es que sí, al final parece que estamos
como lo ha hecho Williams en el Athletic también.
Porque Vinicius ha conseguido eso, no es ni menospreciar a los que no lo han conseguido, sino darle valor también al que lo ha conseguido. Yo creo que nosotros en el Athletic, históricamente ha habido jugadores jóvenes que han tenido muchos partidos. Antes no había tantos partidos como ahora también. Por eso ahora también estos récords y situaciones de muchos partidos de los jugadores también viene derivado de que las ligas son diferentes, hay algún partido más, se meten copas. Entonces,
sí, pero yo era por ponerlo en el momento actual, que sí, pero... a veces decimos, jo, 5 años sin Europa, 6, tal, pero es que en estos 5 o 6 años sin Europa igual no ha habido, lo que decía antes, igual un grupo de 7 o 8 futbolistas de 25 o 26 años que tengan 150 partidos en primera división, ejemplo.
Pero para conseguir esas cosas, primero también, lo primero, a nivel de equipo tienes que tener una necesidad también de ver, y tienes que tener, que abajo pues haya gente que vaya golpeando la puerta y decir, oye, yo quiero estar con 19 años en primera división. Es complicadísimo, y yo creo que al final muchas veces surge porque la necesidad de puesto, de que en ese puesto no hay un jugador o ha habido épocas, y vuelvo a insistir, ha habido épocas en las que han salido jugadores del Bilbao Athletic muy rápido, hablo igual hace 20, 30 años, y ha habido un grupo, me acuerdo, con Richie, con Ander Gaetano, con Rafa, con todos estos, hubo un momento en el que fueron jóvenes y cogieron muchos partidos siendo jóvenes. Pues ahora de momento, pues nosotros tenemos que mantener el nivel del Atleti lo más alto posible y necesitamos conjugar lo que es veteranía con gente joven. Y bueno, pues ahora de momento estamos teniendo jugadores jóvenes que están aportando, hay jugadores que estamos viendo que pueden tener mucho recorrido y bueno, pues son momentos.
¿Qué te dice a ti, Ivón, el dato?
Es que yo creo que es un poco... Estamos hablando un poco de excepciones, tanto en el caso de Vinicius a nivel mundial... es que no es fácil hacer esos, con esas edades, esos números en un equipo como el Real Madrid, ¿no? Se asemeja igual lleva, trayéndolo aquí a nuestro entorno un poco a Muni, que muy joven ya empezó a ir convocado, a tener participación y protagonismo sin pasar siquiera por Baskonia, Bilbao Athletic, pasando directamente de juvenil a, o un paso efímero por el Bilbao Athletic y enseguida, o el caso de Julen Guerrero, pero son casos, yo creo que son excepciones, ¿no? Ahora, pues con Nico, fíjate que se podría asimilar también un poco a eso Nico, tal como ha tirado la puerta en el primer equipo, y sin embargo Nico hoy en día ha pasado por el Baskonia, ha pasado por el Atleti, o sea...
Sí, pero está en condiciones de llegar a los... Sí. Ya no digo 22 años, llegar a los 25 años, que sí, se supone que es la madurez de un futbolista, sí, teniendo una serie de partidos, que a mí lo que sí que me indica es que llegar a los 25-26 años cumpliendo los 150 partidos y no tener que llegar a los 29 a los 150 partidos, indica que ha sido lo suficientemente bueno a nivel Euskadi, a nivel Euskal Herria, a nivel fichable, como para mantenerte en una primera plantilla de un equipo top como es el
Atlético. Sí, pero que está claro, yo creo que no es fácil, ¿eh? O sea, tienes que empezar joven, destacando, tirando la puerta abajo, y es que son excepciones.
Y perdona, o sea, añadiría, perdona, ¿no? Pero yo... y un dato, ¿los partidos qué son? ¿Titulares o de salir...?
Jugar.
No, claro,
jugar,
es que también influye, todo esto.
No, todo, la cuenta...
Y claro, y ahora hay cinco cambios.
Ah, bueno, sí.
Ahora y antes no había, entonces el tema del partido
ahora
que juega...
partidos es mucho más fácil.
Entonces, claro, hay, vuelvo a insistir, hay muchas variables, hay que... Yo creo que todos los datos hay que cogerlos un poco... no compitas, pero sí valorar todo en conjunto.
Pero eso
y...
también es para los nuestros, ¿eh? Eso también es para
estoy hablando para todos, pero de cara a lo que tenemos o hemos tenido, al final la sorpresa que es porque al final hay muchas situaciones diferentes a lo que había antes.
Hay una variable que no habéis mencionado.
Rafa y luego Jadi.
Ah, perdona, Jadi. Que una variable que sí me gustaría poner encima de la mesa es el aspecto físico. O sea, estos jugadores han tenido un desarrollo... los que se han nombrado, todos los que estáis nombrando tienen un denominador común. Con 16 años, me atrevería a decir, más o menos por esa edad, estaban ya hechos físicamente, ¿no? Quizá Julen Guerrero, igual el que menos, ¿no? Que empezó con 17 sí, y no, que...
El primer pero, equipo con 18.
Y con 18 el primer equipo, pero saltó allá a segunda división, que sí, partió en Santa Isabel, bueno, en Compostela. Con
estuvo tres 17, días.
Estuvo tres días, sí. Pero Vinicius, Joseba Echeverría, los gemelos y las piernas de Munien, con 14 años que fue aquella pretemporada, eran ya hombres hechos y derechos, ¿no? Vinicius yo creo que también. Todos estos chicos que vienen del otro lado del charco también... ya un poco desarrollados y tal, aparte de sus cualidades técnicas y futbolísticas, que evidentemente las tiene, porque si no es impensable, ¿no?, que un crío con 17, 18 años esté ya jugando habitualmente en la élite, ¿no?, en primera división, porque te sacan del campo, ¿no? Lo estamos viendo ahora pues con Gavi, por ejemplo, pues otro jugador fuerte físicamente, bueno, demasiado fuerte porque pega unas patadas que no veas. y bueno, quizá a otro nivel Pedri, que es un más enclenque o tal, pero bueno, son jugadores un poco escogidos, ¿no? No es lo normal en la historia del fútbol.
Sí, pero yo entiendo que esas excepciones o esos casos que son más extraños o que me refiero, que explotan muy rápido y se asientan rápido, es decir, los Vinicius, los Muriel y tal, yo creo que Alberto se refiere más bien a que eso en un club como el Athletic, es decir, uno, que tiene una exigencia muy alta a nivel de resultados, es decir, mantenerse en puestos europeos, competir la Copa y tal, lo necesitará mucho más. Y que luego estamos hablando de un equipo que no ficha que ficha con mucha menor medida diferencia al resto, ¿no?
Y aún así no llegas
su cantera. Claro, yo entiendo que esos casos excepcionales se tendrían que dar un pelín más en el Athletic si realmente se quiere mantener ahí arriba. Es decir, lo que está sucediendo más o menos ahora con la actualidad, es decir, el Bilbao Athletic, Baskonia, que están saliendo jugadores que bueno, tienen ciertos aspectos a destacar, que les es un punto de proyección, pero no terminan de verse una proyección altísima de asentarse el primer equipo. No ves ahora la plantilla del Bilbao Athletic, hay buenos jugadores, pero no como las anteriores generaciones, que entiendo que va a rachas, pero que el Athletic no se puede permitir tanto ese tipo de situaciones si quiere que cada año salgan 3-4 jugadores que puedan debutar en el primer equipo para que se mantengan ahí, pero, y que realmente el Athletic aspire a mejorar la plantilla.
La cosa en la comparativa, y al final que no sale muy bien parado en general todo lo que es pues lo que tiene ahora mismo el Athletic, el asunto es, como dice Jadi, ¿no?, que en un club que no ficha especialmente, o sea, que no tira a sus futbolistas a las primeras de cambio, y mirando solo Liga y Copa, no se asientan tanto, o sea, no los jugadores que hay en primera plantilla del Athletic, hemos visto que igual un poquito más asentados los que están en primera plantilla de la Real Sociedad, que les cuesta mucho y muchos años llegar a 150 partidos, más que en otros sitios, a pesar de que en teoría no tienen competencia. Con lo cual, es una reflexión, o no tienen tanta competencia. La reflexión que me lleva a hacer, quizás equivocada, es que no son tan imprescindibles como para que no venga alguien y le quite, o bien sea un veterano que llega fichado, un joven que sube, que no hay esa solidez de, no, este es mi puesto y aquí no me quitas hasta que yo me vaya, como estaba, los Larrazaba, Garitano.
Eso es sumamente difícil.
Pero bien, vale, por puestos específicos además, pero hay otra variable, voy a ponerla yo, el modelo de juego, el estilo de juego y el entrenador. Porque al final nos hemos encontrado con un vencedor que podría ser un jugador el año pasado, que estaríamos hablando de él como posible opción de llegar a esos números. Ya ha habido un cambio de idea de juego, un cambio de sistema, un cambio de entrenador, y ahora mismo es secundario la figura de él. Entonces, al final vamos a lo de siempre. ¿Qué queremos? Que al final el equipo que viene de abajo, no creo que no juegue porque es más joven. O sea, si es bueno, va a jugar el titular y va a sumar minutos. Yo creo en este caso, como ha dicho Ivonne, estamos un poco viendo a Nico como ese perfil. Que lógicamente luego hay que conjugar para poder mantener un nivel, hay que conjugar. Si no hay nivel suficiente para mantener los puestos de Europa y demás, pues es cuando tenemos que decir, bueno, pues ostras, hay que pegar un arreón, a ver qué tenemos abajo, vamos a ver. Pero yo creo que ahora mismo estamos conjugando bien las cosas. Que nos falta un poco más ver lo de Vivaletti por la situación, pero yo creo que tenemos argumentos para estar contentos, sobre todo de la gente joven que tenemos.
Sí, sí, pero por ahora, a ver si llegan y consiguen esas cifras, ¿no? De llegar a 150 partidos en una cantidad razonable de tiempo, pero que al final, visto lo visto, es difícil y se tarda más en llegar a esas cantidades en el conjunto rojiblanco. Y digo yo que es eso, porque al final estás jugando los mismos partidos que el resto de la gente. O sea, que si estás jugando los mismos partidos que el resto de la gente y no llegas a esas cifras, quiere decir que al final el puesto de ese futbolista es rotatorio. No llega. Fíjate, Lecue, por ejemplo, le cuesta un mundo, evidentemente.
Creo que estamos hablando de excepciones, no solo en el Atleti, en cualquier equipo. O sea, llegar con 22 años a un número de partidos...
No, con 25, he echado ya 25, ¿eh?
No sé, yo
25, 26 años, no. 25, 26 años, si eres un crack o eres que alguien tú, importante...
Si echas la vista atrás en el Atleti, después de Muniain, aquí lo hemos hablado muchas veces, que en el Atleti ha habido muchos años en los que nadie... No te voy a decir ya consolidarte y hacer un número de partidos como el que estamos hablando, sino que era dificilísimo debutar con 18, 19 años. O sea, es que ya no te estoy hablando de consolidarte con un número de partidos. Jugadores con 18, 19 años debutar, es que cuando...
Te hacen falta cuatro temporadas, cuatro y media, cinco.
Luego también depende, yo creo, de si te liberan el puesto. Hemos hablado antes de Unai Simón. Joder, Unai Simón llega cuando Kepa se va. ¿Cuántos partidos ha jugado Unai Simón en primer? O sea, quiero decir...
Habla de Julen, el tapón que le está
haciendo. Eso es, el tapón. Y en ese sentido yo creo que Vinicius, siendo el Madrid, y sin querer quitarle un ápice de mérito a lo que ha hecho Vinicius, que para mí es espectacular y es un jugador de talla mundial, a Vinicius le ficha el Madrid, se va al Castilla, Vinicius está un año jugando en el B, y Hazard, cuando le ficha el Madrid, Hazard no está. Entonces llega pandemia y el Madrid no ficha. El Madrid ha estado sin fichar un jugador... dos o tres temporadas. Eso es lo que le ha permitido a Vinicius.
Pero vamos a ver, estamos hablando de
tener un sitio.
Sí, pero estamos hablando de Vinicius, que es una excepción. Pero es que el Madrid tiene a Rodrigo, tiene a Ceballos, tiene a Asensio. Sí. ¿Cuántos partidos?
¿Cuánto
tardan esos otros jugadores en hacer 150 partidos?
Claro, eso es a lo que voy.
O sea, es que Vinicius es un caso.
Vamos a acercarnos a la Real Sociedad otra vez, Javi.
Muy puntual. Mira, por ejemplo, en la Real Sociedad, desconociendo los datos, pero tengo un jugador que lleva. Ya irrumpió en la primera plantilla hace años. Es Barrenechea y no sé cuántos partidos tendrá, pero no ha tenido tampoco esa continuidad de jugar de seguido como puede estar haciendo ahora Nico. Pues
no se ha hecho hueco en primera división.
Barrenechea jugó 97.
Por eso, pero que quiero decir que no es tan fácil.
¿Cuántos años
que...
tiene ahora Barrenechea?
Es del 2001, así que 22.
22. 22 tiene 100 ya, ¿eh? O sea, está en cifras de poder llegar a los 25.
Pero bueno, se ha llevado en el primer equipo. ¿Cuántas temporadas lleva
desde
ya
los 17
en el primer equipo?
Sí, sí, sí. Estoy hablando de que lleguen con 24, 25 años, que se está en condiciones de llegar a los 25 años con 150 partidos. Si tú tuvieses un grupito de jugadores con 25, 26 años superior a 150 partidos en primera división, querría decir que es gente que se ha hecho con su puesto, que tiene una experiencia, que tiene y que, bueno, que creo que podría ser importante. Y cuando llegas a esas cifras más avanzado en el tiempo, pues al final igual puedes correr el riesgo de que, como le pasa a Leque, pues igual ya el mejor ya lo hemos visto.
Pero también hay que decir que en el Athletic hay un nivel de exigencia muy alto con los jugadores jóvenes. Es decir, fíjate, antes hablaba del ejemplo de vencedor Jonander, pues fíjate el caso de Mortillo, ¿no? O sea, bueno, irrumpe bien el Athletic, tal, juega, ya nos empieza a fallar algunos otros partidos y ya no nos vale, ¿no? Hay un punto también de, no sé si impaciencia, pero sí que es cierto que en el Athletic los jugadores explotan más tarde por eso, porque tienen que subir al primer equipo, rendimiento inmediato, y si no le das rendimiento inmediato, te vas cedido. Y luego, o una de dos, o si no te vas cedido, te rescinde el contrato, te mantiene el ojo puesto y te pasa, pues como a Duriz, como el caso actual de Gorka Guruceta, como la posible vuelta de Ruiz de Galarreta, pues bueno, que.
Eso es normal, con, 20, otro lado, con 22 años, vuelves. Por ejemplo, 22 años, si no tienes rendimiento inmediato en primera división, tendrás que hacer algo, porque si no, no.
Es que depende, final, o sea, depende de lo que se considere tener rendimiento inmediato. ¿Zárraga está teniendo rendimiento inmediato? Zárraga es crack, ¿no? Zárraga, para mí, crack, no, como lo estamos poniendo aquí, no es. No. Pero ha llegado al primer equipo, ha tenido continuidad, ha jugado bien y se ha quedado el primer equipo. Joder, mérito increíble.
Sí, pero o sea, tampoco no es, pero, bueno, veremos si se hace con el puesto.
A
lo que me refiero yo es bueno Zárraga, sí. Es que ya, ¿se hace con el puesto Zárraga?
Ya
no,
tiene,
por
ya,
lo tanto, no
puesto.
Es un jugador diferencial. Pero jugadores es que, diferenciales pero para mí son los que se hacen con el puesto.
Es que
joder, desgraciadamente, el tema está en que desgraciadamente diferenciales con respecto al ámbito fichable del Athletic, pues hay pocos. Y los que hay ya van hacia una edad que igual pierden precisamente el ser diferencial. Ese era un poco el asunto o el hilo conductor del tema. Zárraga, pues buen ejemplo. Zárraga ahora mismo puede tener una proyección, depende de lo que pase en los próximos dos años. Zárraga puede ser un buen futbolista, un buen apaño, pero no es un jugador diferencial de centro del campo. Y podemos decir, no, tenemos
ahora
centro,
mismo no.
Tenemos en el centro del campo a Zárraga, a Fulano, a Mengano, pero, y dices, ya, pero
ojalá,
diferenciales pero, a nivel Euskadi.
Ojalá sea toda la vida eso.
Diferenciales
lo que
a nivel
es
Euskadi,
ahora, es que,
pues joder, desgraciadamente igual.
¿Jugadores diferenciales cuántos hay?
A nivel Euskadi, digo.
A nivel Euskadi, ¿cuántos
hombre,
hay
al final tienes 25, difícil, tienes 25 claro. jugadores en plantilla con una idea de tener capacidad para
cambios,
poder tener perfiles diferentes, jugadores de...
También te digo otra cosa, perdona, Jonander, que igual son diferenciales a nivel Euskadi, salvo los que hay en la Real Sociedad, igual son lo cual me preocuparía todavía más.
Ya, pero
porque estamos en el máximo, estamos en el top, no podemos hacer más.
Yo creo que al final, más que diferencial, me está hablando específicos de cada sitio, de cada puesto y que defiendan ese puesto, porque vuelvo a insistir, que esto hay tantas variables para valorarlo y creo que estamos dando valor a los que están ahora mismo jugando y, entre comillas, menospreciando a los que no están jugando. Y creo que hemos visto a muchos jugadores. Vesga mismo ahora es diferencial, y el año pasado no, o antes no. Es que, pues te digo que son no, detalles pero... que creo que hay que valorar más de jugadores que, si han jugado 150 partidos en el Atleti, han aportado al Atleti cosas. Yo es lo que me quedo.
Y las circunstancias, o sea, en cómo lo han hecho también.
Jugadores que han jugado ese calibre, me da igual que tenga 28, 30 o 32. Pero habrá gente que el rol suyo igual no era el de jugar todos los partidos, pero igual de estar ahí, de claro, ser el 18, recambio. De ser el 24 sin jugar y ayudando a la gente. Gente que desde crío ha estado y que lo mantiene porque él es un tío que encima cada vez que sale cumple. Porque hay roles dentro de los grupos y yo creo que Atleti precisamente puede mantener incluso muchos jugadores porque digo, ostras, a mí me sirve porque para lo que yo quiero me sirve.
No, estoy de acuerdo con eso totalmente. O sea, lo que pasa es que el salto de calidad quizás es que haya gente que le cueste precisamente porque tiene a alguien delante que le está taponando a un nivel que no le permita llegar a esas cifras de partidos. Pero cuando hay demasiada rotación, pues igual el nivel es porque es tan difuso que al final algunas veces apuesta los momentos de forma.
Que eso estamos pegando entre todos al mismo saco, creo.
Está bien, son los momentos de forma. Por ejemplo, ahora Vesga está genial y está en un momento genial, pero si Vesga esto lo hubiese mantenido en el tiempo durante varios años, el Athletic hubiese sido más grande, mejor.
Pues quizás ahora que he valorado hacer la pregunta de por qué esos jugadores que ahora han llegado con esta edad no han tenido antes esa posibilidad.
O que lo mantengan hacia atrás, ahora. Pero bueno, claro, que no sea cosas de como siempre se dice, de camadas. Que igual tienes un año que coinciden todos los astros o dos y haces cosas, y luego los demás años, pues ya llevamos 5 sin Europa y este es esto, ya veremos.
Las camadas también influyen por si hay necesidad, si hay posibilidad de que los jugadores puedan subir en bloque, porque eso ha pasado en pocos momentos.
Pero en un club tan exigente como el Athletic, insisto, o sea, no puede ser que casos como el Lecue, Vesga, o incluso yo metería el mismo saco, ya que Williams, tengamos que esperar tanto y tanto y tanto a que exploten. Incluso hay jugadores que, o sea, yo al Lecue no le he visto aún explotar. O sea, decir, este es el rendimiento tan alto que esperábamos del Lecue, del que habíamos visto en el filial, ¿no? Y eso...
Pues que Lecue sí que es un fondo de armario, como Valenciaga. O sea, Valenciaga ha hecho partidos buenos, pero claro, sí, no, es que no son diferenciales. No tenemos... Ha sido más diferencial históricamente. Bueno, pues el último lateral derecho diferencial que precisamente se hacía con el puesto y no se lo quitaba nadie, y evidentemente marcó una época de partidos, y seguramente desde pues nada más llegar o nada más acceder al primer equipo, es Andoni Iraola. Ese es un tío, que digo yo, diferencial. Un tipo al que los demás tenéis que esperar porque estoy yo. Y si jugáis un día es porque yo estoy lesionado, sancionado o lo que sea. Y con muchos jugadores así en el Athletic, pues las... Hombre, con nivel, claro. Si se supone que si nadie les quita el puesto es porque tienen nivel. Con muchos jugadores, si acumulásemos muchos jugadores de ese perfil de nivel en el que nadie les puede toser, pues digo yo que el global del equipo tendría que ser necesariamente más importante.
A ver, para mí, por ejemplo... Puedo comprar que en el Atleti se exija rendimiento inmediato, pero creo que el tema de, por ejemplo, lo que hemos dicho del Lecue o de Morcillo tal, ahí estamos metiendo una cosa que ya no depende del jugador, que es de los que seguimos al Atleti o de aficionados, etcétera, que es la expectativa. Y eso es totalmente incontrolable para el jugador. Yo creo que lo que hay que hablar cuando, si queremos hablar de crash, que es una palabra para mí quizás demasiado difusa, subjetiva, yo creo que la expectativa no va ligada al rendimiento del jugador. O sea, yo creo que, por ejemplo, Íñigo Lecue, si la expectativa que tenía el aficionado del Atlético con Íñigo Lecue era de crack, pues quizás el problema está no en Íñigo Lecue, sino en la expectativa que había con Íñigo Lecue. Quizás la expectativa no era real y no se ajustaba a la realidad de que podía
la expectativa que tienes de un jugador como el Lecue, por ejemplo, que con lo que decía antes, ¿no? Pues muestra un buen rendimiento en el filial, es que tenga un buen rendimiento en el primer equipo, y más aún en puestos. Estás hablando de jugadores que juegan en posiciones en las que el Athletic tampoco es que tenga muchos jugadores destacando. Es decir, Lecue ha tenido muchos años para destacar en el lateral derecho, Vesga ha tenido muchos años para ser un mediocentro asentado, y Jack Williams ha tenido muchos años para explotar a nivel goleador como delantero centro. Es decir, en puestos en los que el Athletic no es que destaque en exceso porque tenga muchos nombres, o el caso de Morcillo, ¿no? Es decir, entiendo que aún tiene un margen, pero con 24 años que tiene, hombre, un poquito más, tiene que haber una exigencia mucho más grande, más aún cuando siempre hablamos, ¿no? Que el Athletic siempre tiene que tener los mejores jugadores vascos del panorama, ¿no? Y fíjate...
Sería el objetivo idílico, ¿verdad? Para poder competir lo más arriba posible, ¿sí?
No sé, pero
yo creo... por eso mismo...
Yo no estoy entendiendo un poco muy bien del todo, ¿eh? Porque al final el Atleti es que tenemos los condicionantes que tenemos, entonces no está claro que no, en cualquier otro club, el caso del Lecue, vamos a decir que acabamos de hablar, yo le tengo 4 años al Lecue o 3 años en el primer equipo, veo que no está dando el rendimiento que esperaba y me traigo un tío de donde sea, un africano, un francés, un...
No estamos criticando que la plantilla del Athletic tenga que ser la que sea. Estamos hablando de que la plantilla del Athletic ahora mismo pues no tiene, por ejemplo, esa proyección de partidos que, por ejemplo, pues por poner unos casos muy sonados de su salida, tenía cuando, por ejemplo, estaba... Ander Herrera, que ayer fue protagonista, ya lo hemos comentado también al principio. Ander Herrera, Javi Martínez, Fernando Llorente,
jugadores titulares indiscutibles, que pueden convertirse en titulares.
Dices, no, el Athletic tiene aquí a alguien que es top.
Pero mira
top
que,
vasco.
Que, mira que
luego
nombres,
ya mundial.
Mira pues, qué bueno, nombres acabas de decir. Pues ya, pues súmale Laporte, súmale Arrizabalaga, súmale Caro. Joder, pero es que. Pero es que está, ¿de qué está, o sea, estamos hablando
de la situación del Atlético.
Bueno,
de
pero ahora.
Se,
ahora
de que estamos a riesgo de que por sexto año consecutivo nos entrenemos.
Bueno, pero ahora tenemos.
Buscarle una explicación también.
Ya.
De que ahora mismo, ni siquiera entre sus iguales. Hay jugadores que se ganan el puesto con sus iguales de una manera contundente y clara, con lo cual no hay igual esa solidez de contundencia y claridad que permita el. Yo creo que tenemos equipo para estar más arriba. Pero
yo creo que
los datos
es que
dicen que al final con los iguales no se gana
yo lo
el
llevo,
puesto.
Yo eso lo llevo a que tenemos dos porteros top, que ahora mismo están en el top de la liga, cualquiera de los dos podría, o sea, tenemos tres centrales también top, creo, tres.
Sí, sí, desde luego.
Nico y Sancet, ¿qué vamos a decir? Muni, ¿qué vamos a decir?
Herrera.
Herrera.
Yo creo que hay un equipazo ahora mismo para
es
poder.
Es que no cosas. Sé.
Igual hay que valorar otras. ¿Dónde mirar? Igual hay que mirar en el coche lo que está roto. Igual hay que valorar.
Evidentemente, los 20 no pueden tener esos nombres.
Es que esto es un debate de primer equipo de club. Porque si estamos hablando de club, hemos hablado de Jaime Martínez, de Laporte. Se nos fue Ander Herrera. ¿Qué Parrizabalaga? O sea, es decir, si es un debate de que si el talento está, se trabaja y llega al primer equipo, yo creo que la respuesta es que sí. Evidentemente sí, yo creo que por esa parte el debate yo creo que está claro. Otra cosa es que ese talento pues es el,
sí, que se vaya.
El eterno problema, ¿no?
Es que normalmente pasa eso, cuando se te juntan,
claro,
lo que está
diciendo
Alberto,
tienes un gran mundial y dices,
cuando se te juntan seis o siete jugadores de 25 o 26 años que han cumplido ese número de partidos y que son tops y que son jugadores.
Bueno, top, no hablo de top,
no,
fichable,
pero bueno,
hablo
para,
de que
son
de
excepciones,
que,
porque
en
para
en el ámbito fichable del Athletic, sí, no hay nadie
Alberto, para
mejorable,
hacer esos números,
que le
para hacer esos números tienes que ser un jugador, pues como el caso de Nico Sancet estamos viendo, que son jugadores con marcado camino primer equipo y que son jugadores muy destacados, pretendidos por clubs, sí, y demás. Entonces, si tú se te llega un momento en el primer equipo que se te juntan 6, 7, 8 jugadores de ese perfil con esas edades, 25, 26 años, seguramente vas a hacer temporadas como los partidos que se hicieron en Manchester, demás, y es probable que, consecuencia de eso, pues que el equipo luego te vengan equipos europeos,
claro,
y se te vaya fulanito, menganito, y eso es el ciclo de que hay que convivir con eso. Es que eso es lógico,
claro,
¿no?
O sea, Laporte, pues, no, a pesar de los centrales que tienes, no. Laporte en el Atleti pues sería titular indiscutible. Claro. Y con todo el aprecio a Íñigo, a Gerard y a Abi, bueno, estamos hablando de Laporte, que es titular o jugador clave del Manchester City, claro.
Pues bueno, esos son
mañana no está, ¿no?
Los datos. Mañana no está quién.
Laporte.
En el equipo, ¿no? Ni Íñigo Martínez tampoco.
Bueno, Íñigo no sé.
Íñigo.
Lo hemos visto.
Entiendo que no.
Hace un rato por la calle, andaba bastante ligero.
Pues mañana. Mañana lo veremos. Mañana. Bueno, esta tarde lo veremos.
Esta tarde
en el entrenamiento. No lo veremos porque esa puesta cerrada, pero de esta tarde. Pues se deducirá sobre todo de las palabras previas de Ernesto Valverde cómo está él, cómo está Íñigo Martínez y cómo está Iñaki Williams, que Iñaki Williams también, sí, pues ahí este sí ha acumulado partidos, ¿verdad? Bueno, igual con expectativas de más goles, pero ahí están los partidos, por lo menos sí que experiencia en primera división, este sí.
Nombrado mejor jugador, ¿no?
De África, sí señor, MVP de África de la primera vuelta
en la
Liga, ¿eh? O sea que algo también importante. Venga, pues vamos a mirar hacia el Cádiz, con lo que tenemos, con lo que hay. La experiencia en primera división que tienen, se gane o no se ganen el puesto con los iguales en estos últimos años.
Como dice el dicho, con estos bueyes hay que ganarle al Cádiz.
¿Sí? Pero bueno, a ver, de vez en cuando está
hay
bien.
Hay que arar.
De vez en cuando también está bien hacer una foto de que efectivamente, sí, desde unos jugadores con una proyección y unos datos, hoy venía a cuenta de los 200 partidos con el Real Madrid de Vinicius con 22 años, que en su momento, como decía Ivón, ¿no? Pues claro, luego te salen los partidos de Manchester y luego te los llevan. Ahí había una serie de futbolistas con unos datos en su momento o proyección de expectativa de datos similares a esos 157 partidos que tiene Vinicius entre Liga y Copa, ¿no? Y entonces
pero los,
ahí,
Atleti...
estos años en los que no ha habido Europa, pues no ha habido jugadores que hayan sido tan absolutamente imprescindibles y al final no tener jugadores imprescindibles,
es que va unido,
pues va unido. Puede unir
pues el Atlético, ¿no? Tiene menos
por mucho
mérito,
que hable, porque esto club. Rafa, por mucho que hablemos de que no hay titulares y suplentes, no, a mí dame 11 titulares que no les quite el puesto nadie y que los suplentes sean buenos,
claro.
Pero si tú tienes 11 titulares que incuestionables, tienes un equipazo.
Y si tienes 14, mejor, claro, no has dicho nada.
¿Cómo Alberto, que no has gestionado vestuario?
Ya diciendo suplentes malo. Menos habituales.
Pero yo no tengo que salir en ruedas de prensa a decir que todos son iguales. Digo, tú sabes...
No, ya se nota.
Tú sabes que no son iguales.
¿Qué es eso de...?
Pero tú sabes que no son iguales, no me vengas con historias.
Pero y entrar al vestuario y saber que a uno que no le vas a poner 15 partidos le tienes que decir... Chaval, sigue trabajando porque claro. Estás a punto ahí, le estás dando el nivel.
Para. Gestión de grupo.
No. A ver, yo lo puedo mentir. O sea, no, mentir, te tienes que poner rojo una vez, ¿no? Estar todo el día andando con medias tintas. No, hoy es lo que hay. Si son profesionales, es que no estamos hablando de unos niños ni de un equipo juvenil que vienen de, o gente que viene a trabajar y que no sé qué. Y que te, bueno, pues. Pero está hablando de profesionales que firman contratos, que ganan dinero, que saben dónde están.
Pero a partir de ahí, yo añado, son profesionales, pero son personas también. ¿Y? Ojo. No, digo que son personas. Joder.
A ver, pero el tema del trato, no estoy diciendo que porque sea profesional no hay que tratarlos bien. No estoy diciendo.
Si yo te he entendido perfectamente, pero digo, son profesionales, firman contratos. Personas. Pero son personas.
No, y es más. Y para que no se sientan mal, entonces vamos a poner a Capa y a Morcillo frente al Cádiz.
Eso dices tú.
La gestión también. De el profesional, hablo, como dice Ivón, del jugador como persona y de tenerlo lo más activo posible para el bien del equipo, tú necesitas también trabajarlo, que es por donde vas. El cuidado del jugador, porque sabemos que al ser persona tienen muchas veces, se nos van, vienen, porque bueno, pues hay momentos jodidos para ellos y hay momentos en los que se sienten pues un poco aislados, que es lo que como entrenador y como grupo lo que intentas es que todo el mundo esté.
Sobre todo yo me refiero a que tú, está muy bien lo de los 11 titulares, pero tú sabes que con 11 titulares no vas a jugar los 38 partidos.
Era una exageración
va a llegar momentos de la liga, del campeonato, en el que vas a tener que tirar del 14, del 15, del 18, del 19, del 20, y claro, si tú no tratas con cariño y con a todos, pues cuando tengas que tirar del 18 y del 19, que sabes lo que pasa además, que muchas veces es cuando más jodido estás, cuando más tienes que utilizar el 18 al 19, y entonces normalmente el 18 y el 19 lo que hace es sacarte el dedo, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro, a eso me refería con gestión de vestuario, y que claro, es muy bonito decir, no, joder, quiero tener 11
una bendición tener los 5 cambios, ¿no? Porque bueno, en los tiempos, por ejemplo, de Jorander y de, pues que vamos a hablar de un señor alemán que vino a Bilbao y que cogía los 11 toda la semana con los 11 que iban a jugar el domingo y el resto, oye, iros allí al otro campo
por terminar y hablamos del Cádiz. Lo hemos visto en el principio de temporada, lo hemos podido ver. Ahora mismo, ¿qué es mejor para el Athletic, independientemente de que tengan que estar en forma y todo esto? A nivel de competición, que es un poco de donde venía todo el debate y los datos que estamos debatiendo hoy, pues porque, bueno, a raíz de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sea Yuri Berchiche el lateral izquierdo indiscutible del Athletic, independientemente de que pueda salir Lecue o Valenciaga, o que estuviesen jugando un par de partidos Valenciaga, parece que no, un par de partidos Yuri, un par de partidos Lecue, tres otra vez Yuri, le damos 5 a Yuri, pero vamos a poner otros 3 a Valenciaga. Eso es porque Yuri no se estaría haciendo con el puesto, que es a lo que venía el tema. Y eso, pues, objetivamente, es que desgraciadamente ese lateral no acaba de ser lo suficientemente potente. Y afortunadamente, pues ahora Yuri está en un buen momento, que le veremos frente al Cádiz, ¿no? Ya venga, hablando frente al Cádiz, está Yuri en un buen momento, por ejemplo, ya que es el ejemplo que he puesto.
Sí, está claro que ha ido pues estando cada vez mejor y le ha costado mucho tiempo. Hemos estado durante mucho tiempo viendo a un Yuri muy, muy por debajo de su nivel, pero la verdad es que desde la vuelta del parón, poquito a poco ha ido subiendo el nivel y ahora mismo... Yo creo que todavía puede dar más, estoy seguro que él piensa también que puede dar más rendimiento, porque le hemos visto incorporar más veces y físicamente estar todavía un pelín por encima, pero
pero hay algunas veces que defensivamente le cuesta algunas acciones, pero bueno, está poco a poco se está acercando. Yo creo que en el parón hicieron un trabajo bueno también de físicamente, pues le harían ciertos test o ciertas pruebas para comprobar, y la verdad es que se nota que está
además mejor. Le veo con otra mirada, sí. Con otra mirada. Yo creo que el cambio ha sido un poco más a nivel de cabeza, de darse cuenta de que, bueno, pues igual está disfrutando algo más, porque también se está exigiendo más, o sea, está queriendo subir arriba, está queriendo hacer cosas y está respondiendo. Quizás tenemos la imagen de Yuri otra, que eso también hay que decirlo, no está al nivel que nosotros hemos conocido, pero claro, nos hemos encontrado en un desierto en el que ha pasado y no era capaz de remontar, y cada partido que jugaba, pues más que apoyarle, más que beneficiarle, le perjudicaba, porque volvía otra vez esas sombras. Yo creo que ahora, además con el juego del Atleti le está viniendo bien, y a nivel defensivo, pues bueno, es un jugador que tampoco ha sido el mejor defensa, el mejor jugador que cierra y esto, pero sí que le estoy viendo, sobre todo a nivel de mirada, a nivel de cabeza, de sensaciones, una mejoría muy
grande. De confianza con balón, sí. También y tal.
Es lo que iba a decir yo. Con balón está muy bien, o sea, el equipo muchas veces cuando tiene que progresar un poco por fuera para volver a jugar por dentro, los balones que está dando pues un poco más verticales para que los jugadores pues que juegan de interiores, Muniain sobre todo, que juega cerca de él, está dando, a mí me está gustando mucho porque le está permitiendo al Athletic ser mejor con balón, o sea, cuando juega por esa zona izquierda, y luego muchas veces incluso lo vimos contra el Celta en la primera parte, que esa banda izquierda, si lo juntas pues con Berenguer, con Muniain y con el propio Yuri, es una, vamos a decir, una tripleta de jugadores que se combinan muy bien entre ellos, y Yuri llegando a la línea de fondo y lo que decíamos, ¿no? Esa capacidad de combinar, de dar pases, de interpretar las jugadas y tal, es algo que se puede destacar de Yuri, y últimamente está bastante, bastante bien.
Oye, por cierto, que se me ha olvidado decir que ahora seguimos hablando del Cádiz. Si me da tiempo, que quiero hablar también de la Primera Federación y de cómo está la movida, si me da tiempo vamos con porra, si no, la centramos toda en mañana. Vale, pero a ver si tenemos unos minutitos al final, que quiero hablar también de la Champions de básquet en silla. Son varias cosas, pero bueno, apuntad 696-036-196. Ya sabéis que tenemos la porra con el lotazo de bacalao de Guino si acertáis el resultado de este Athletic Cádiz de mañana. A ver si al final del programa tenemos unos minutitos, y si no, toda mañana. En cualquier caso, mañana seguro que vamos a abrir también la porra, y durante un buen tiempo. El Athletic se juega qué, Jonander Lambea, mañana frente al Cádiz.
Lo primero, a ver, voy a ser, ¿qué quieres que sea? ¿Entrenador?
Quiero que seas contertulio de Radio Marca. Si te sale la de exjugador del Athletic o la de entrenador, esa no me vale, porque para eso tengo a Ander Herrera de ayer.
Hay una obligación muy peligrosa, la voy a poner así, una obligación muy, muy peligrosa, que al final estamos obligados a ganar, porque creo que al final nadie puede discutirlo, o sea, tenemos que sumar los tres puntos, y al final es un rival pues que lógicamente que está en zona baja, que también viene a ganar, que al final es pues, una situación de que te va a poner sus los problemas. Yo creo que el Atleti en casa estamos dando argumentos para pensar en la victoria, y creo que el Atleti sabe que se está jugando mucho, porque es al final el no perder ese hilo, aunque haya ahora distancia, pero el no perder ese hilo creo que nos puede venir bien, el mantener un poco esa goma que dicen no sé si los ciclistas o no. Vale, yo creo que es importante, ¿no? El no verse muy bajo y ser capaces de ver siempre el vaso medio lleno, pero para eso necesitamos sumar y sobre todo vernos otra vez cerca de esos puestos que queremos.
Sí, yo creo que es importante, este partido es importante mentalmente, porque se está generando un poco un ambiente un poco raro, ¿no? Con que se empezó muy bien, ahora a nivel clasificación, pues
se ha abierto una distancia con los puestos europeos, pero está la Copa, que sí que se ha hecho un buen partido en Valencia y resulta que estamos en semifinales con el rival, entre comillas, que queríamos todos en el sorteo y la vuelta en San Mamés. Entonces, se mezclan cosas positivas con otras cosas, que hay mucho pesimismo y todo metido en la coctelera, a mí me da la sensación de que hay un ambiente raro. Entonces creo que mentalmente este partido es muy importante porque es de esos partidos que si los ganas, pues dices, joder, que no estamos mal, que hay que mirar adelante con optimismo porque, joder, están en semifinal de Copa, en Liga todavía estamos ahí, pero que eso, que tiene el peligro esos partidos que si no los ganas...
Yo creo que el Atlético lo va a ganar además, yo creo que va a salir a por todas, yo espero incluso que pueda ser hasta una victoria relativamente cómoda, no sé si...
Últimamente estás optimista.
Estoy de un optimista.
El sí, Cádiz te recuerdo que ha cambiado media plantilla.
No contemplo otra cosa.
Y que no, están con el agua al cuello.
Es que tenemos que contemplar otra cosa en San Mamés. Yo coincido con Jonander, el equipo ha estado haciéndolo bien. Vale, viene el Madrid, te gana 0-2. Pero, joder, yo creo que contra el Español se hizo buen partido, se ganó. El día de los Asunas se hizo un buen partido, aunque no se acertó con el gol. Entonces, es para ser optimistas y pensar que se puede perfectamente sacar el partido adelante. Pero sí es cierto, como dice Rafa, que el Cádiz, después del parón, también viene de una racha que está asomando la cabeza. Está mucho tiempo ahí en puestos de descenso y está un pasito de pegar un salto.
Ya sacamos al Celta de descenso en la pasada jornada. Ya sería mala leche sacar al Cádiz.
Si le da al Cádiz por ganar, se pone con el Valencia. El 12. Sí, el 12, el Cádiz.
Hay muchos equipos en
pega puntos, un subidón que este. Del 11 para abajo, están todos en un partido prácticamente. Entonces,
además, con los fichajes que ha hecho, que para mí ha sido el equipo que mejor ha fichado de toda la liga en mercado de invierno, pero vamos, con una diferencia,
ha pegado una buena vuelta.
O sea, quiero decir, Escalante, Roger Martí, Sergio Guardiola, Chris Ramos, Luis Alberto, quiero decir, ha fichado a jugadorazos.
Pues... A mí me da algo de miedo del partido, la típica imagen de un equipo de bloque bajo, de cerrar filas, de no dejar espacios atrás, y que el Atlético se la atasca un poco, ¿no? Como fue el partido del Español en Copa, ¿no? Bueno, sí, llegas y tienes ciertas ocasiones, pero esos problemas que tiene Atlético, ¿no? Cuando tiene que construir a ritmos más bajos y cuando no puede darle ese punto de verticalidad, de atacar espacios, de ser, de montar transiciones más rápidas, ahí en Atlético sí que, puedes dominar el encuentro, puedes tener el balón, puedes generar ocasiones, pero que esas ocasiones sean claras de gol cuando un equipo te deja pocos espacios, que sabemos que, pues eso, cada vez los equipos te defienden más bajo porque han detectado que a la Atlético le cuesta más, es lo que un poco me puede preocupar del partido mañana, ¿no? En clave Atlético.
Porque en relación a lo que decía Ivón, no sé si será mucha gente o no, pero yo sí percibo la sensación de que el partido de mañana la gente va a ver qué pasa, para ver si ya la temporada se termina y lo fiamos todo al 1 de marzo y el 8 de abril. O sea, el 4 de abril. Al 1 de marzo y al 4 de abril. Tengo esa sensación de que hay demasiado pesimismo con lo que puede pasar en Liga. No sé.
Es que queda toda una segunda vuelta.
La mitad del campeonato.
Es que...
La mitad.
A ver, sí que es cierto que en Liga estamos... Yo creo que estamos un poco fríos porque se empezó muy bien. Y más que empezar muy bien en cuanto a puntuación y ganar y... la ilusión que transmitió el equipo por lo diferente que planteó Ernesto. Lo hemos hablado muchas veces. Y eso, que yo creo que tú cuando tomas una decisión de esas, de plasmar una idea diferente y generas esa ilusión, tienes que ir creando ese relato y perfeccionándolo y continuar con él. Y de repente, no sabemos por qué, se puso el freno a mano y eso yo creo, por lo menos en mi caso, me ha dejado un poco frío, me ha dejado... Aparte que luego los resultados pues han sido negativos, ¿no? Pero a mí lo que más frío me ha dejado ha sido eso, que se generó una ilusión grande en cuanto a las prestaciones del equipo, el modelo de juego, la forma de jugar, la forma de ganar, la forma de encarar los partidos, y de repente eso se pasó a echar cuatro pasos para atrás y entonces eso unido a los resultados está yo en mi caso, por ejemplo, estamos un poco... Tú dices negatividad, pues no sé si es negatividad, porque por otro lado está la Copa. Entonces, estamos un poco en un stand-by ahí de decir, vamos a ser capaces de volver a enganchar otra vez.
El aplazamiento de Copa yo creo que ha relajado completamente a la gente. O sea, es como en plan, porque si hubiese sido inminente la semana que viene, es como que, bueno, sigues en la tensión, el partido este te tensiona, al final, como es a largo plazo y no vas a estar eliminado de la Copa, si es que te eliminan hasta el 4 de abril, es una sensación de que sigues en la semifinal eterna y permanente, ¿no? Con el peligro que eso puede traer, aunque yo sinceramente creo que el Athletic va a salir absolutamente a saco mañana, pero bueno.
Pero al final es normal que surjan dudas cuando el equipo lleva 5 partidos de liga sin ganar y solo metiendo gol a favor. Es decir, al final es que haya ese run-run se puede entender, o sea, que hay ciertas dudas, ¿no?
A ver, siempre somos un poco de blanco-negro, o sea, el término medio es complicado en el fútbol. Entonces, cuando hemos estado muy bien, éramos la leche y ahora, pues bueno, pues que yo creo que ahí es lo que quería comentar. Yo lo definiría un poco que en vez de cambiar matices en los partidos, ha cambiado parte de idea, Ernesto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que hay que entender que no es lo mismo jugar contra unos equipos que contra otros y que tienes que tener matices. Pero sí que es verdad que hemos visto en los últimos partidos quizás algo más, un equipo mucho más conservador, un poco más amarrado, y creo que eso no nos viene bien. Yo creo que aquí hemos hablado más de una vez que la virtud que tiene el Atleti es esa velocidad, y si ahora mismo lo podemos aderezar con el juego también de jugadores que pueden mantener el balón en campo contrario, que saben manejarlo, que no lo pierden, que el último pase es bueno, que lo conservan, pues bueno, es darle otro matiz importante que creo que tenemos que ajustar lo suficiente para plantear este tipo de propuestas en todos los partidos.
¿Y mañana qué esperamos?
Yo mañana es un buen día para que Ernesto se ponga un vídeo del principio de temporada y diga, joder, pues no jugábamos tan mal, ¿no? Vamos a volver al plan que en su día pues dio buen resultado, ¿no? Porque está claro que yo creo que el Atleti ha patinado demasiado ya contra rivales y en partidos donde, con todos los respetos, no eran para patinar. Ya tenemos la de Girona, tenemos la de Vigo, bueno, más allá de lo que has dejado en casa con rivales de mayor potencial, dejando una buena imagen, pero bueno, hoy ya no vale lo de, joder, si dominar todo, tener buenas ocasiones o buenos acercamientos, porque luego al final ocasiones no son tan claras como parece, o como de todo lo que se genera no se traduce en muchas ocasiones como el día de Osasuna, ¿no?
Pero lo que ha dicho, perdón.
No, por acabar, que además, pues teniendo en cuenta que las dificultades que tienes para hacer ocasiones y por ende para hacer gol, pues habrá que buscar un poco otra cosa más, ¿no? Un poco más de brillantez, efectividad a través de la brillantez y de la calidad en los jugadores de ataque.
Yo estoy con Jair, el que puede que nos veamos a un equipo con bloque bajo, y al Atleti sí que es una de las cosas que no le viene bien, o no lo lleva años sin tener soluciones a ese problema, entre comillas. Entonces veremos a ver ayer mañana qué plantea, porque es una de las cosas que necesitamos quitarnos ya de una vez por todas. Es decir, bueno, cuando nos viene un equipo con bloque bajo, con situación de meterse mucho en área, pues tenemos que darle alguna idea más, algún sentido más, y no sé si algún jugador diferente, no lo sé.
Más que nada porque al final los equipos, como por ejemplo, como se plantó el Rayo en San Mamés, ya no va a haber casi el Atlético, ¿sabes? Porque al final los equipos ya saben que eso al Atlético le ha venido muy bien al inicio de temporada, ¿no? Jugar, por ejemplo, contra la Valencia, recuerdo que también, pues eso, le invitaba también a presionar alto, y eso al Atleti le hacía sentir muy cómodo. El Rayo, lo que decía, ¿no? De presionar muy alto, o la Almería también, recuerdo que fue un poco, hubiera un pelín atrevido y dejar un poquito de espacios a espaldas de su defensa. Evidentemente, el Atleti, pues con los Williams, con Berenguer, con Muniain, ese tipo de jugadores, pues te rompían, ¿no? Y al final se han dado cuenta muchos equipos, se dio cuenta el Madrid, se ha dado cuenta el Español cuando viene a jugar en Copa, pues que, bueno, si te cierras un poquito, cierras filas y no les dejas espacios, al Atleti le cuesta crear juego. Y evidentemente, si quieres estar en Europa, si quieres sacar resultados de forma más regular, es una cuenta pendiente que tienes que resolver, y que al final, pues eso, los equipos te van a saber cómo jugar, cómo anularte. Hay analistas detrás de cada partido que ven, pues, que por dónde flojea el Atleti, y ahí pues el Atleti tendrá que solucionarlo, porque el plan A no te va a ir bien las 38 jornadas, es que es evidente.
Yo coincido en que el Cádiz va a venir con bloque bajo, con cediéndole campo al Atleti, cediéndole balón.
Pero bueno, mayor motivo lo que decía Rafa, a que volvamos a lo del principio, a meter gente con calidad, que dentro gente como Muni, Sancet, Herrera, que sepan tener balón, que sepan dar pausa, que las llegadas sean con mayor calidad. Es que yo, a ver, está claro que mañana tenemos el partido del Cádiz y es lo más inmediato, pero lo que creo es que va más allá de... Antes estábamos hablando de los números de los jugadores de la Real. La Real yo creo que lo que ha hecho bueno y por eso le está dando tan buen resultado ahora es que creyó en un modelo de juego, en un proyecto, y fue con ello a saco y ha ido perfeccionándolo, dándose cuenta de lo que se podía mejorar y dándole matices, pero en una línea muy clara. Y yo creo... Eso era lo que pensaba, que a principio de temporada era lo que habíamos, el planteamiento que había de ir en esa línea e ir a más, y es lo que no he entendido, que con el paso de los partidos pues han dado pasos atrás. Y yo creo que es esa la línea de, el principio de temporada nos mostró el camino de la ilusión y en ese camino es en el que va a venir algún partido en el que te van a venir y no te van a salir las cosas y no lo vas a poder sacar adelante, vale, pero eso no te puedo hacer uno o dos partidos que cambies completamente la idea que tienes y que te está dando buen resultado.
¿Alguna reflexión más del Cádiz de mañana?
Yo no tengo tan claro que vayan a cerrarse tanto atrás, ¿eh? Yo creo que el Cádiz es un equipo que ha cambiado un poco esa manera de jugar. Creo que ahora sale un poquito a defender un poco más alto. Sí que es cierto que defiende más cerca de su área, evidentemente. Pero creo que a la vez que con estos resultados que hemos comentado antes, de que le ha permitido salir de la zona baja de la tabla, eso también viene acompañado por un juego un poquito más atrevido de lo que nos tenía acostumbrados.
Vamos ahora con un tema que puede afectar y bastante al fútbol vizcaíno. Vamos a ver de qué manera, porque ayer Rafa Maínez, nuestro compañero de Radio Marca en Madrid y especializado, ya sabemos, en estas historias y en el fútbol de bronce, pues nos decía que la Primera Federación igual tiene los días contados según la conocemos. Rafa Maínez, hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy
Vamos buenas. A ver, explícame esto despacito, porque así de primeras, me parece, bueno, lo que ya viene pareciendo desde hace tiempo, una metida de zanca en el barro de la Federación, con intención de sacarla, seguro que con damnificados, porque esto siempre es así.
Pero, sí, a ver,
explícame, a ver cómo va la cosa.
Sí, desgraciadamente, desde que la competición existe, hace año y medio, dos años, no hemos dejado de oír, escuchar y vivir pues situaciones complicadas, desgraciadamente. Hay que decir que hace un par de semanas la federación se reunió con los 40 clubes y propusieron, digamos, dos modelos de competición dentro de la primera red, por supuesto. El hecho de implementar el control económico, un modelo con ayudas, otro sin ayudas. Bueno, ante la falta de información de los clubes, por parte de los clubes a la hora de votar, pues esa votación quedó en pausa, no se votó, la mayoría de los clubes no votaron lo que propuso la federación. El viernes pasado, 18 de esos 40 clubes emiten una carta pidiendo más información, pidiendo una reunión con Javier Vich, director de la competición, a lo que se le niega. Entonces, la federación, cansada de tantas quejas, cansada de que no se vote un modelo de competición, cansada de muchas historias de los clubes, que en parte tienen razón por las quejas, pues ha decidido, ha deslizado, que podría desaparecer esta Primera Federación, que es una opción muy real, dar paso a la antigua Segunda División B. No sabemos aún el formato, pero de cara a la temporada que viene. Ahora, Alberto, estamos en un escenario, un segundo, en el que no sabemos si legalmente se puede volver a la Segunda B de cara allá en septiembre.
Es que ahora mismo hay equipos que están peleando en la zona de arriba por un ascenso directo. En nuestro caso, por ejemplo, el Sestao, que está en condiciones de acceder a la Primera Federación, está haciendo bien las cosas y parece que puede ser, y bueno, ha preparado una plantilla también para ello, tiene un buen míster, puede subir en ascenso directo. Claro, ahora me estás contando que hay dos grupos de Primera Federación. Si volvemos a la Segunda B, entiendo que volveríamos a otra vez una rebaja en lo que se suponía de profesionalismo traía la Primera Federación, y además digo yo que volver otra vez a los cuatro grupos, porque si no, no...
Claro, en las últimas horas ha deslizado el hecho de que sean cuatro grupos, el hecho de que sean hasta seis, es decir, pues imagínate...
O sea, todavía peor.
Sí, claro, José, imagínate juntar los dos grupos de Primera Federación más los cuatro de Segunda Red. Es algo que es hablar por hablar, sinceramente, porque yo creo que la Federación ni siquiera tiene hecho ni planteado ese modelo de competición. Al final lo que te dicen y te confirman es que ya están trabajando en ese nuevo escenario, que puede ser que tengan hecho todo el modelo o puede ser que no tengan hecho nada. Yo creo que a estas alturas no tienen hecho nada. También se habla de la posibilidad de que sea un farol, sea una forma de amenaza de cara a los insurrectos que se quejan de la situación económica y del marketing.
Visto cómo se entró en la primera federación, también te digo que puede perfectamente no ser un farol, entrar en otra competición y no saber ni por dónde dar el aire, porque el inicio de la primera federación ha sido un auténtico desastre.
Totalmente de acuerdo, y eso, vamos, lo estamos de acuerdo todos los clubes, los periodistas que cubren la información, los jugadores, etcétera. Lo que sí es verdad que nos une es que el hecho de que en lo deportivo es una competición preciosa. Se han reducido los grupos, los equipos, y el nivel está aumentando de una manera brutal. ¿Cargarse esto ahora? Bueno, a mí lo que me dicen es, ¿esto es lo que quieren los clubes? ¿Se quejan todo el rato de esta competición? Pues vamos a volver a la segunda B. Es una opción muy real. Ahora a ver si se cambia o no. Si sigue esta situación, si los clubes siguen con razón, yo creo, a veces quejándose, pues oye, la federación a lo mejor corta el cable y dice, mira, vuelvo a lo que había antes y me dejo de líos.
¿Cuántos Rafa, tú crees, hablando contigo y conociendo, bueno, en la distancia, pero viendo que los arrestos, y a mí me vais a decir, de Rubiales parecen importantes, la posibilidad de establecer una semiprofesional o profesional completa, vamos, y solo para élites, sí, o sea, para esos clubes que no tienen hueco en la segunda división y que son capitales de provincia y que necesitan, porque hay equipos que realmente necesitan la primera federación por todo, ¿no? O sea, a nivel de no verse en la más absoluta indigencia clasificatoria en toda esta marabunta de clasificaciones y de diferentes categorías del fútbol, ¿tú ves viable o ves factible, desde tu conocimiento, que se genere un solo grupo de tercera división? O sea, primera, sí, segunda, mira, y tercera, con los que podáis. En plan, Rubiales, los que podáis, y los que no podáis, pues...
Me lo ha preguntado un compañero, el hecho, ¿qué harías tú, Rafa, si dependiese de ti a dónde puede ir esta competición? Yo lo tengo claro. Yo mantendría por lo menos un año o dos años este formato de primera federación, y en dos años o tres haría un solo grupo. Un grupo único, potente, donde se pueda vender bien el pack a nivel económico, televisivo, etcétera. ¿Dónde va a ir? A ver, aquí pasa una cosa, Alberto, y es que para que una competición sea profesional legalmente, tienen que aprobarlo el Consejo Superior de Deportes y que la liga lo absorba. Como ha pasado en estos últimos años, el último año de la Liga F, la Liga Finetwork, la Liga Femenina, que ya ha pasado a ser profesional oficialmente, ¿no? Entonces, se tienen que dar unos pasos que son muy lentos, y que aquí ya, Alberto, entramos en una guerra, en una disputa federación-liga, como ha pasado en el femenino. O sea,
se inventarían otra liga profesional donde tuviese pinta de alguna manera la federación, ¿no? ¿No? que lo absorba Tebas, está claro que no se contempla.
No te creas, No te creas. O sea, me refiero, no es algo que... O sea, yo llevo escuchando este rumor, esto sobre el aire de la Primera Federación desde octubre. El hecho de que a la Liga le interesa esta competición y que está aprovechando estos malos momentos para intentar, no sé si desestabilizar, pero bueno, estar ahí pendiente. Es algo que no hemos dado, no hemos informado más categóricamente porque faltan muchos datos y, sinceramente, yo, por lo que yo a mí respecta, por no liar a la gente, ¿no? Pero la Liga está pendiente de la Primera Federación, eso lo sabemos todos en la competición. ¿Y habría, algún día se puede dar?
¿Habría 20 equipos, tú crees, que ahora mismo con los que puedan subir, los que están? ¿Tú crees que se podría dar un grupo de 20 equipos en la Primera Federación, única, tercera división del fútbol, por así decirlo, un grupo único de 20 equipos donde económicamente pudiesen realmente cumplir unas exigencias que ahora mismo ni siquiera se están cumpliendo? Porque recuerda que se hicieron unas exigencias para estar en Primera Federación que obviamente se las han tenido que saltar y dejarlas en un cajón, porque si no, más de la mitad se iban fuera, por no decir casi todos.
Sí, a ver, ojalá me equivoque, pero yo creo que de cara al año que viene no vamos a ver ese grupo único. Ojalá me equivoque y lo monten ya, pero obviamente sí hay músculo de equipos que podrían cumplir todo eso. Quedaban, por ejemplo, este año dos o tres que no cumplían el requisito, por ejemplo, del césped natural. Ya se han puesto al día, tanto el Sanse, el San Sebastián de los Reyes, me refiero, en Madrid, Unionistas, Cornellà se ha tenido que ir al RC de Stadium para jugar en césped natural. O sea, se van cumpliendo esos requisitos. pero luego hay muchos
los estadios
que
es más
mucho.
Difícil lo de los estadios es más difícil, que ahí requiere una obra bastante...
No, el ayuntamiento sí requiere de muchos aspectos, por supuesto, pero bueno, oye, nunca se sabe, pero sí, ojalá algún día dentro de poco hablemos y que haya un grupo único y que se venda mejor el paquete y que pues te descienda el Málaga, el Racing, el Ibiza y la Ponfe por hablar de tal, y que más lo que ya tienes, más lo que te ascienda el Recre de segunda ref, el Sestao, etcétera, pues montes aquí un pepino de competición que yo creo que, vamos, sería una tercera categoría profesional pura y dura.
Pues ahora mismo tenemos a la Sociedad Deportiva Morevieta, que está peleando en la zona de arriba por volver a meterse en la segunda división, por estar ahí por lo menos en los playoffs. Tenemos al Bilbao Athletic en descenso, veremos si sale o no sale, le queda todavía bastante en recorrido. Se podrían ver afectados, sobre todo el Bilbao Athletic, si hay algo la temporada que viene, y sobre todo se verían afectados pues el Sestao River, que está intentando subir directo, o la Sociedad Deportiva Guernica y el Arenas, que están intentando subir o meterse en los puestos de playoff para poder tener ese acceso. Por resumir, Rafa, ahora mismo... A día de hoy, como dice la libreta de Van Gaal, en modo coña, porque esto del fútbol, sí, o sea, se toma uno un café o otra cosa más fuerte y es lo de sujétame el cubata y por la tarde puede pasar cualquier cosa. Pero a día de hoy, a esta hora, ahora mismo, en resumen, ¿cómo está la situación con respecto a Primera y Segunda Federación? Bueno, que afectaría también, supongo, en efecto cadena todo hacia atrás, pero ¿cómo está ahora mismo la situación de estas dos categorías del fútbol?
Nada, todo sigue igual, salvo que haya una bomba, literalmente, o sea, literalmente no, por supuesto, pero hasta que explote, pero todo sigue igual de cara a final de temporada. Eso yo creo que no se toca ni se va a poder tocar, ¿vale? Hasta junio va a haber todo igual, como lo teníamos pensado hasta ayer, antes de que saliese esta noticia. Se espera que en las próximas horas, días, la federación emita un comunicado, previamente mandado a los clubes que ahora mismo están en voto de ley del silencio pública para no meter la pata, pero hasta que no la federación diga algo o se pronuncie, los clubes no van a hablar públicamente, por lo menos la mayoría. Entonces, a esperar. Es decir, yo me creo la noticia que di ayer, obviamente. Si yo notase que hubiese sido humo, que hubiese sido un farol, que hubiese sido algo, yo no me atrevo a dar ese tipo de noticia, pero obviamente es más real de lo que parece esa posible vuelta a la segunda B. No se sabe, es una de las incógnitas, si va a ser la temporada que viene a nivel legal o dentro de 2 años. Pero lo que está claro es que, y yo ahí abogo a la tranquilidad, es que este año la temporada en primera y en segunda ref debería acabar como se espera.
Otra cosa es luego qué pasará con la clasificación y lo que ha estado peleando unos y otros, lo que han estado peleando, si luego lo que consigan sirve, no sirve... O como sucedió con los cortes, cuando se hizo la primera, segunda y tercera, que algunos se quedaron cortados hacia la tercera y eso se quedaron, como digo yo, en la indigencia.
Y hay gente que todavía, Alberto, perdona que te corte, todavía no ha podido salir. O sea, ve al caso del Marbella. El Marbella bajó 2 categorías y sigue ahí anclado con la inversión que hizo, por esa reestructuración.
Sí, sí, por una mala temporada, esa última, al final te pudo cortar en unas condiciones absolutamente luego lamentables o muy penosas para poder subir categorías. Y podemos estar ante un escenario pues similar o parecido en próximas fechas. Veremos si para la temporada que viene o cuándo. Pero es que lo que nos vendieron de la tele, de que iba a fluir la pasta y de que esto iba a ser, vamos, el dorado, nada, nada de nada. Así que en esas están. Gracias, Rafa Máinez.
Un abrazo, Agur.
¿Cómo está la cosa? Y la inseguridad jurídica, además, que provoca. O inseguridad ahora mismo deportiva, ¿no? Imaginaos ese estado, Ivonne, que tú has dirigido, que está peleando por estar arriba y que ahora mismo... esté viendo que hay noticias que indican que vete tú a saber. Hombre, digo yo que los líderes, por lo menos, de la Segunda Federación estarían en una hipotética nueva competición grande. Pero sí, claro, ya se te la dividen en 5 o 6 grupos, vuelves a estar casi en donde estás ahora.
Pero eso te iba a decir, que fíjate el Sestao que lleva todo el año líder, con la ilusión de poder jugar el año que viene en primera red, que ya el año pasado se quedaron ahí en el último escalón, o equipos como el Guernica y el Arenas que están en posiciones de playoff con opciones de luego poder subir. Y en el caso del Sestao te dicen el año que viene no vas a jugar en primera ref, que es ese paso, no, vas a segunda B otra vez. Lo que dices es decir, o sea, me dejas, joder, no sé, yo no lo veo. Yo volver otra vez a lo que había, además, después del paso que se dio de reestructurar todo con todo lo que conllevó de, volver otra vez a dar
equipos,
marcha atrás.
Equipos muy perjudicados. Habría equipos perjudicados ahora, pero perjudicados en aquel momento, claro, que hicieron una mala temporada.
Claro,
y se cortaron. Y, claro, se fueron a tercera.
Claro, claro.
Y ahora esos dicen, no, bueno, volvemos a lo de antes. Pero vosotros os quedáis en...
Eso
¿en
es,
qué?
Eso
¿en otra tercera? ¿En una regional nueva que se invente por el medio?
A mí
por
me ejemplo, cuesta mucho verlo, ¿eh? Me cuesta mucho.
No, está claro.
Cuando das un paso de esos adelante, yo creo que otra cosa es que con los años, yo qué sé, pero tan pronto...
Pero conociendo...
Sí, sí, el percado,
a los
bueno,
protagonistas...
Sí, sí, pero bueno, el tema de hay una competición que está ahora mismo funcionando y que no puedes hacer a media temporada modificar...
claro,
un poco las bases de la competición, porque al final no se está jugando correctamente. Mira, Ali, ahora lo estaba pensando, pero imagínate, el Baracaldo es uno de los equipos que está en tercera división bastante consolidado en el primer puesto. Mira, ascendería entre comillas, podría volver a estar jugando en una categoría por encima, incluso, porque si metes la segunda vez, con opción de poder el año que viene entrar en
o les cortas y vuelves a tener los mismos pasos para subir hacia arriba.
Entonces, yo siempre entiendo que cuando se hacen las cosas para mejorar, yo entiendo que esto, la segunda vez era una competición en la que había grandes equipos que habían caído de la segunda división directamente y que, bueno, son capitales de provincia con una masa social muy grande, con historia muy grande, y yo creo que lo que quisieron era juntar a ese grupo de equipos que estaban pululando un poco por lo que es la segunda de los cuatro grupos, juntarlos y hacer una competición a nivel deportivo más potente, que se asemejase mucho más a la previa de la segunda división, y bueno, entre comillas también, pues juntar un poco a los de niveles algo más, no sé, con menos capacidad económica, y equipos de pueblo y de barrio, que lógicamente también tenía su mérito el estar ahí, que no lo quito, y es lo que ha hecho. La segunda vez ha dado calidad y imagen a la primera ref, y bueno, pues ha permitido también a un grupo de equipos de pues bueno, más con menos capacidad, que se han metido en una competición de segunda ref. Hablo de equipos, joder, pues al final nosotros cuando estábamos en segunda vez con el Leioa, por ejemplo, no estaba Alfaro, no estaba Arnedo, no estaban equipos que quizás si no hubiera habido esta reestructuración no hubieran tenido tanta opción de llegar a esta segunda B, ¿eh? No digo que no pudiesen. Con lo cual, yo creo que el volver atrás, volveríamos a meter todo en un mismo cóctel, en un mismo vaso muy grande, y creo que al final perderíamos un poco la idea. Ya, creo que se puede reconducir económicamente, creo que se podría, creo que hoy en día el fútbol se pueden hacer números si se trabaja bien. Entonces yo no pensaría tanto en eso, sino en ver qué necesito para poder...
Igual tiene más sentido pues hacer un grupo con un número más reducido de esos equipos que decíais, de capital de provincia o qué tal, que tiene más poder económico.
Una tercera, pero tercera eso, top, un único
y,
grupo.
Y ser menos y, equipos, inyectarles más dinero pues para que puedan, en tema de viajar por todo
sí, pero el
tema
es que país no ha
y tal.
Ahora
pero
no ha habido.
También eso para el Sestao, por ejemplo, pierdes esa capacidad de que ahí vuelve a ser una categoría en la que
sí,
podría ser muy inaccesible para muchos equipos.
Ya, pero yo creo que eso habría que plantearlo no ahora mismo, para este año, lo que ha hecho Jonander. Eso habría que plantearlo quizá de cara pues a principio de temporada del año que viene, decir, se va a hacer esta reestructuración en la que se va a poner un grupo tal.
O a dos años,
pero,
o a tres, para que los equipos
claro,
puedan hacer sus previsiones también.
Es. Y que cuando inicia la competición sabes a lo que te estás enfrentando.
En un par de años.
La otra vez lo hicieron en un mes. O sea,
claro,
dijeron, esto se acaba y se acaba.
Se acabó,
claro.
Pum, te quedas corto.
Y ahora lo reestructuramos, sí.
En fin, gracias, Jonander Landa, Iván Echevarreta, Jade Anán y Pedro. Nos quedamos con Rafa, que tenemos más cosas encima de la mesa. Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94 445 5059.
Volvemos a lo nuestro, nuestras comidas y cenas de siempre, en los restaurantes que son importantes y esenciales en nuestro día a día. De Santa Rosalía, el restaurante de Bilbao especializado en guayú y toda la variedad de platos y combinaciones que quieres volver a sentir. Con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia. Volvemos a lo nuestro. De Santa Rosalía, calle Diputación 8, teléfono de reservas 946792897.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza. WhatsApp 607-232-595.
Directo Marca Bilbao.
Estamos con Asier García, que hoy no le vamos a preguntar del Athletic, ni de los números, ni de nada. Hoy le libramos, Beato. Hoy no, para que esté tranquilo y concentrado.
Eso es.
Que Asier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que tenemos mañana cita importante. ¿Cómo está Vida Idea? ¿Cómo está el equipo para el primer partido? 11:15 mañana, que tenemos en el Polideportivo de Churdínaga, esa fase de la Champions que nos da acceso a cuartos.
Bien, yo creo que estamos con ganas de que llegue ya ese primer partido. Creo que la competición va a ser muy bonita. Además, para nosotros jugar en casa es un plus delante de nuestro público, de nuestra gente. Y tenemos la máxima ambición por conseguir ese objetivo de clasificarnos para cuartos de final.
Es una ventaja, cierta ventaja, porque juegas en tu casa, Asier, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Porque sabes que claro, teniendo la localía y todo esto, pues el objetivo está claro, ¿no? Es ser uno de los dos clasificados.
Sí, por una parte está lo que tú dices, que es una mayor responsabilidad el hecho de conseguir el objetivo dentro de nuestro público, pero por otra parte también somos conscientes que los equipos que nos van a visitar este fin de semana son de altísimo nivel, que va a ser muy complicado ganar cada uno de los partidos que vamos a tener por delante y que al final yo creo que va a estar todo muy ajustado y que los partidos se van a dilucidar con pequeños detalles.
Es una responsabilidad y también una matada, ¿no? Jugar dos partidos al día y en un entorno de exigencia máxima con tantos equipos es que, bueno, ya sabemos que todo se hace por ahorrar, porque evidentemente es así, pues jugar en dos días, pero es una auténtica casi barbaridad, ¿no?
Sí, es una de las cosas que se llevan hablando ya unos cuantos años con la Federación Internacional y que gran parte de los clubes estamos intentando cambiar y que sea una competición que se alargue en cuatro días. Pero bueno, de momento la Federación Internacional se niega, dice que se tiene que jugar así, que no todos los clubes se pueden permitir el hecho de estar cinco o seis días fuera de casa para este tipo de competiciones y bueno, sabemos que la exigencia física y mental va a ser muy alta, pero bueno, es igual para todos los equipos, lo conocemos, sabemos cuál es el formato y tenemos que intentar combatirlo.
Mañana 11:15 Vida Idea frente a los italianos, a las 6 frente a los turcos, el sábado a las 11:15 frente a los franceses y a las 6 frente a los ingleses. Y, Rafa, ¿cuál es el cuadro, la clasificación, lo que puede pasar?
Pues no lío, porque los dos primeros van directos a cuartos de final. Claro, luego ahí te juntas con los dos exentos, que son Albacete y el Thuringia alemán, que son los que ganaron, si no me equivoco, o los que jugaron, si no me equivoco, así en la final del año pasado. Y okay. Bueno, si no, queda la posibilidad, que bueno, que tampoco es cuestión menor, de intentar reeditar el título de Euroliga 1, que ya tenéis en las vitrinas y que bueno, sería un consuelo, no triste, pero también exigente, ¿no?
Sí, como estamos hablando, el objetivo prioritario ahora es conseguir esa clasificación para los cuartos de final de la Champions del mes de marzo, pero si nuestro nivel real durante la competición no llega para conseguir ese objetivo y terminamos terceros y nos clasificamos para la fase final de la Euroliga 1, pues habrá que ir a Milán en el mes de mayo a intentar ganar esa competición, que no es algo menor y que de hecho es el único título europeo que tenemos hasta en nuestras disciplinas y que ya es son palabras mayores.
Hay que decirle a la gente que
Liga 2, ¿no? El cuarto va
también va a la Liga 2. Bueno, eso ni contemplamos. Bueno, yo creo que eso está fuera de... no entran los cálculos, vamos, a priori.
Ya tener la sede también vigilada. Milán está bien, ¿eh? Yo, Euroliga 1, hay que... Milán está bien. ¿La de la 2 la tienes contemplada o sabes dónde es o no?
Pues si te soy sincero...
No, la contemplamos.
No está mirada, ni mirada.
En algún lugar random, así que nada, directamente en Milán. A Milán, ahí de compritas y tal. En Milán había buenas tiendas, ¿no? Beato, ¿tú qué manejas?
Pues mira, no he estado en Milán nunca en mi vida.
Yo tampoco, en mi vida. Pero
es
bueno,
una
no
cosa
sé,
que claro. Tengo pendiente ahí.
Algo
pero bueno.
Que he oído.
Así aseguro que sí, porque maneja vuelos y lugares y sitios, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Buena ciudad.
Tres o cuatro.
Como si tienes el bolsillo lleno, es una gran ciudad.
Eso es. Bueno, esa y Albacete también, con todos los respetos. Y iba a decir que a la gente que se anime a ir a Txurdinaga, que no cuesta entrar, no cuesta, quiero decir, no es que sea fácil entrar, sino que no cuesta dinero, vaya.
Eso también que será también, fácil entrar por ese
que también es sencillo entrar, y sobre todo el partido de mañana a la tarde con los turcos, a los cuales así les tenéis ganas especiales, porque bueno, ya os birlaron, entre comillas, ese título aquí en casa, y bueno, habrá que darles pa'l pelo, ¿no?
Sí, en 2018... organizamos nosotros mismos en Bilbao la final de la Euroliga 1 y en el último partido, en la final, pues contra Galatasaray, que era uno de los equipos que en aquel año debería haber estado jugando la Final Four de la Champions, pero finalmente no se clasificó y vino a Bilbao a la Euroliga 1. Pues en el último partido nos ganaron por un punto, tuvimos la última canasta de hecho para habernos llevado a esa final y lo tenemos ahí, es una experiencia que tenemos clavada y seguro que el sábado, o sea, el viernes a la tarde, cuando juguemos contra ellos, nos vendrán a la memoria a aquellos recuerdos no tan buenos.
Pues a ver si va todo bien en estos dos días así y nos lo cuentas, evidentemente, también cuando te pases por aquí la semana que viene. Vaya que tenemos
confianza. Sí, porque hoy, Alberto, como el jueves pasado el Atlético ganó con un gran Muñoz de titular, no me has dejado ir a la tertulia.
Estás ocupado con todas las presentaciones. Vale. No le digas a la gente lo que no es. Estás ocupado con el tema de la Champions.
No te preocupes que la guardo.
Hombre, cuando mañana haga un partidazo, también. Ojalá, mira, pues si además le hemos destacado, es uno de los que realmente ha sido crack a nivel vasco en el Athletic y se ha mantenido además durante bastante tiempo y en el tiempo. Venga, ya que hay confianza, a ver, Asier, que tenemos que sortear lo de la porra. Yo creo que no me va a dar tiempo más que meter unas cuantas llamaditas, igual los metemos, pero tenemos del Celta Athletic, no tenemos ganador, nadie dijo 1-0, no se contemplaba. No. Del 1 al 25, que entraron en el último día, hicimos toda la porra, entraron 25, para un día no está nada mal. Del 1 al 25, dime un número.
Pues el 15.
El 15, nos vamos al 15, Urco de Portu, que dijo 0-2 con Sancet. Pues ahí está. El 15, Urco, el 14 era Juanchu, el 16, Jorge, pues habéis estado ahí, en un tris. Urco desde Portu. Gracias, Asier, hablamos.
A vosotros, un abrazo.
Abur. La porra de Bacalao Eguino, como siempre, aquí en Radio Marca. Toma
Bacalao, Bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoy.
Vamos con la porra, de Bacalao Eguino, claro que sí, que tenemos partido mañana, Athletic Cádiz. Hoy no me vais a entrar muchos, pero lo abrimos mañana también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quién eres?
Nacho de Echevarri.
Nacho desde Echevarri. Resultado, Nacho, para el partido Cádiz, Athletic Cádiz, Athletic Cádiz.
Mañana va a haber rock and roll en San Mamés.
Sí, 3-0. ¿Eh? ¿Cuánto? Sí. 3-0. 3-0. Venga, 3-0. ¿Quién marca el primero?
Sancet. Vamos a darle oportunidad.
Venga, Sancet. Perfecto. Gracias, Nacho.
A ti, Alberto. Un abrazo.
Agur. 696-036-196. Ya sabéis que es el teléfono de Radio Marca Bilbao para participar en la porra del lotazo de Bacalao Eguino. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Emilio de Echevarri.
Emilio desde Echevarri. Venga, Emilio desde Echevarri, resultado.
3-1, Guru.
3-1, primer gol de Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Emilio. Desde Echevarri nos vamos a ver dónde. Hola, muy buenas.
Nos vamos hasta Baquio.
Hasta Baquio. Ángel desde Baquio. Venga, Ángel desde Baquio, que nos da un resultado para el partido de mañana.
2-0.
2-0. ¿Quién marca el primero?
Pues Raúl.
Venga, Raúl García. Apuntado queda. Gracias, Ángel. Agur desde Baquio. Ahora nos seguimos viajando. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién y desde dónde?
Borja de Bilbao.
Borja desde Bilbao. El resultado, Borja, ¿cuál va a ser?
2-0 y mete Iñaki Williams.
Iñaki el primero. Venga, pues el primero para Iñaki Williams. Gracias, Borja. Nos vamos y seguimos la ronda y el viaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy Iñaki de Portu.
Iñaki desde Portu. Iñaki, resultado para el partido de mañana.
2-0.
2-0. ¿Quién marca el primero?
Venga, Yeray.
Yeray, venga, Yeray. Hay un rematito de cabeza o algo así. Gracias, Iñaki, desde Portu. Venga, que nos vamos. ¿A dónde? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A Leyoa nos vamos.
A Leyoa, ¿quién eres?
Íñigo.
Íñigo, desde Leyoa, ¿el resultado cómo se ve?
4-0.
Hola, lo loco. ¿Quién marca el primero?
El primero, William.
Iñaki. O Nico.
Nico.
Hay que aclarar ahora con los Williams. Nico Williams. Perfecto. Gracias, Íñigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Soy Juanchu.
Juanchu. ¿Desde dónde?
De Uribarri, que me he quedado al palo ahí.
Ay, hombre, el que se ha quedado ahí al palo.
Es el 14.
Ay. Pues a ver si acertamos y así no hay pega. Si acertas y así no hay sorteo. Venga, dime el resultado.
4-0.
¿Quién marca el primero?
Guru Zeta.
Guru, venga, apuntado queda. Gracias, Juanchu. A ver si hay suerte esta vez. Juanchu desde Uribarri. Recordad, 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamada, resultado, primer goleador. Si acertamos resultado y no hay más, chimpún. Si hay dos resultados iguales, primer goleador. Si no acierta nadie, sorteo entre todos los participantes. No podéis participar dos veces. Si no, anulamos los resultados que deis. Y no vale ninguno, claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas.
¿Quién eres?
Joseba de Sestao.
Joseba desde Sestao. Venga, Joseba desde Sestao. ¿Resultado?
3-1.
¿Quién marca el primero?
Nico Williams.
Nico, apuntado. Gracias, Joseba. La última por hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Hola. Sí, ese que termina en 5, en 7, 5, nada. Agur. Pues no está. Pues la última vas a ser tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Venga, ¿y el quién eres?
Soy Miquel.
Miquel, ¿desde dónde?
Desde Urduliz.
Urduliz, venga, Miquel desde Urduliz, que nos va a dar un resultado, ¿cuál?
1-0, Guru Zeta.
1-0, Guru. Venga, perfecto, gracias, Miquel, agur. Se acabó el tiempo, porque llegamos a las 3 y tenemos que cerrar este directo Marca Bilbao para irnos al Cuídate. Mañana más porras, sí, mañana. Os prometo más tiempo para que podáis entrar más en la porra de Bacalao Eguino. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Y hasta mañana, 1:05. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.